Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Las 11:45 en este jueves 25 de febrero de 2021. Juan Luis González, Juanjo González y Juan Diego del Pino les saludan como cada día desde la parte técnica y aquí ante los micrófonos quien les habla, Patricia Hernández. Ya ven ustedes cómo está el tiempo en el norte de la isla. También les digo una cosa, aquí parece que no ha podido, que ha llovido más que en otros sitios. Y también esta madrugada teníamos, bueno, pues ese viento que no ha afectado demasiado, pero seguimos en ese nivel amarillo. Todas las islas de nuestra provincia, se suma también la isla de Gran Canaria. Y bueno, pues hasta esta noche vamos a tener, bueno, pues esa inestabilidad atmosférica. Supera los 40.000 casos al añadir cerca de 220 contagios y 5 nuevos fallecidos. Son los datos de ayer por islas, concretamente Gran Canaria sumaba 83 nuevos contagios, Tenerife 73, Lanzarote 29, Fuerteventura 23, El Hierro 7 y La Palma 4. En las últimas horas se han registrado 331 altas médicas, con lo que el número de recuperados asciende a 33.530 y con estos registros los casos activos bajan a 5.947. La primera vez que se sitúa en menos de 6.000 desde el pasado 24 de diciembre del año 2020. Y miren, dice por aquí un brote, el regalo, entre comillas, de un cumpleaños. Canarias registraba 96 brotes nuevos en la última semana que han afectado a 634 personas, de las que una ha fallecido y 21 han sido hospitalizadas. En cuanto al ámbito en el que se han producido, 54 de ellos fueron brotes familiares, 29 sociales, 9 laborales, 2 educativos, 1 hospitalario y 1 sociosanitario. Del total de 48 se han detectado en Gran Canaria, 44 en Tenerife, 2 en El Hierro, 1 en La Palma y otro en Fuerteventura, que afecta a 3 personas y tuvo su origen en un cumpleaños, como el spot publicitario de la consejería. 5 brotes en Gran Canaria en el ámbito laboral sumaron 17, 13, 12, 12 y 11 afectados cada uno. Otro brote numeroso con 21 casos afectó a un centro de menores migrantes en la isla de Tenerife. Y en cuanto a esta crisis sanitaria, un sondeo ofrece la puntuación en cuanto a qué presidente autonómico ha manejado mejor esto de la pandemia. Y bueno, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recibido la tercera mejor puntuación a la hora de preguntar a los ciudadanos sobre la gestión de la pandemia, al recibir 5,63, según el barómetro de La Sexta, a raíz de una encuesta realizada por el Instituto de Investigación y Marketing Invimark. En esta clasificación, es el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el que obtiene la mejor puntuación de los 17 presidentes autonómicos, un 6,36. Por contra, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la líder que peor calificación obtiene, un suspenso, un 4,26. Y Ángel Víctor Torres, el tercero, con un 5,63. En cuanto a nuestro país, las comunidades autónomas notificaron al Ministerio de Sanidad 9.212 nuevos contagios, 3.809 de ellos en las últimas 24 horas. Estas cifras indican que sigue la tendencia a la baja, ya que son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando las comunidades autónomas notificaron 10.829 positivos. Actualmente hay 13.495 pacientes ingresados por COVID y 3.241 en UCI. La tasa de ocupación de camas por coronavirus se sitúa en el 10,67% y la de las UCI baja un poco, de un 33% a un 30,5%. ¿Pero qué ha dicho la nueva ministra de Sanidad, la canaria Carolina Darias, en cuanto a la desescalada? Insiste en pedir desescaladas con la mayor prudencia posible. ¿Por qué? Porque cuando las cosas empiezan a ir bien, con esas medidas de restricción, vemos cómo poco a poco va descendiendo esa curva. Lo hemos visto en Canarias, lo hemos visto y lo hemos sufrido también los tinerfeños. Pero al relajarse esas medidas, estamos un tiempito calmaditos y con la misma otra vez aumentan los contagios. Y lo que se pretende es evitar una cuarta ola. Por eso, de hecho, vimos cómo Tenerife estuvo nivel 1, nada. ¿Qué fue aquello? Absolutamente nada. Y ahora, bueno, pues están esos datos que no solamente es el número de nuevos casos, la ocupación hospitalaria, la ocupación de las camas UCI, el número, la incidencia acumulada en 7 días, en 14 días, la incidencia en mayores de 65 años, son muchos los parámetros que hay que evaluar a la hora de estar en una fase o estar en otro. La ministra además rechaza una bajada de ritmo en la vacunación, aprueba que se realice la vacunación masiva en estadios y afirma que ya hay más vacunados que contagiados en nuestro país. Aunque bueno, muchos sanitarios canarios están cabreadísimos, muy, muy molestos. Pero claro, es que las farmacéuticas te dicen X cantidad de vacuna, te la mando en X tiempo. Y al par de días te dicen, ¡ay, es que no puedo! Oiga, esto no es serio, ¿eh? Los retrasos en la entrega de vacunas de Moderna han aplazado la administración de la segunda dosis a varios grupos de profesionales de la sanidad pública, entre ellos trabajadores de urgencia o UCI que recibieron la primera vacuna a mediados de enero, esto en Canarias. La recomendación de los laboratorios era 28 días entre ambas dosis, aunque se podría ampliar hasta los 42. Recordar que hasta el pasado martes Canarias administraba unas 128.000 dosis, el 73,47% de las 173.940 recibidas por Pfizer-BioNTech, que fueron 132.960, y AstraZeneca 37.100. ¿Y qué ha hecho Moderna? Pues Moderna solo ha enviado 7.000 de esas dosis. Más de 51.600 personas ya están inmunizadas con las dos vacunas en Canarias. Y claro, a lo mejor uno dice, no, es que claro, si nos fijamos en Reino Unido, mira el número de vacunados que tienen ya. En Reino Unido tan solo están administrando una dosis. Y entonces el resto de países está diciendo, y con una dosis será suficiente para que el verano sea seguro cuando empecemos a recibir de nuevo turistas británicos? Porque si los laboratorios lo que dicen es que con una segunda dosis estarían ya inmunizadas, ¿verdad? O sea, habría terminado la vacunación real de la COVID-19, pues en Reino Unido tan solo están poniendo una dosis de esta vacuna. Y en cuanto al 8M, a ese Día Internacional de la Mujer, primero, ustedes son libres de ir o no ir. Eso yo creo que nos tiene que quedar a todos claro. Por ejemplo, yo no iría. Y a lo mejor otra diría, pues yo sí, porque voy a reivindicar. Pues a lo mejor podemos reivindicar de otra manera y no acudiendo a esas manifestaciones, a las que yo ahora mismo digo no a la manifestación. Pero claro, muchos han crucificado también a la ministra de Sanidad. Pues ella no va a ir a la manifestación del 8M. Sanidad pide además no celebrar estas marchas. La ministra Carolina Darias apela a la coherencia y responsabilidad de la ciudadanía para controlar el avance de la pandemia del coronavirus. Y ha dicho esto. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmó que no irá a la manifestación convocada en la Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y que ha obtenido el visto bueno de la delegación del gobierno en la capital. Ir a ese acto en referencia al 8M no ha lugar por la situación epidemiológica del país, explicó la ministra apelando a la coherencia, responsabilidad ligada a controlar la pandemia de la COVID-19. A preguntas de los medios de comunicación, Darias explicó que, por coherencia en su llamamiento a la responsabilidad a todos los ciudadanos, la manifestación del 8M en Madrid no ha lugar, invitando así a que este tipo de llamamiento multitudinario no se celebre en el contexto epidemiológico del coronavirus. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando, señaló Darias. Sabemos las consecuencias de desescaladas anteriores de manera abrupta. No es el gobierno central quien autoriza la manifestación del 8M en Madrid, es la delegación del gobierno en la capital. Y ella no va a ir y además pide que la gente no vaya a esa manifestación donde se ha autorizado a un máximo de 500 personas. Y ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconoció errores en la desescalada de las restricciones tras el primer estado de alarma, pues considera que se hizo demasiado rápido e hizo un llamamiento a la prudencia para evitar una cuarta ola de coronavirus y no caer en el riesgo de que la llegada de las vacunas relaje las medidas y precaución antes de tiempo. También aseguró que el objetivo de las medidas desplegadas no es salvar la Semana Santa o la Navidad, sino lograr reducir la incidencia de COVID-19 por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y tengo una llamada y nos vamos ya con el primer los primeros invitados. Hola, buenos días.
Buenos días, Pati.
Buenos días.
¿Este país habrá alguien con algún tornillo ajustado en su sitio?
Hombre, yo creo que sí.
Bueno, sí hay. Yo no los voy a meter en el mismo saco. Se han despedido a nuestros familiares como perros. Porque hay perros que han ido a enterrarse o a incinerarlo, lo que sus dueños quieran, mejor que los familiares. Ya yo viví la muerte de una hermana de mi marido, 10 personas, la iglesia 20 personas, nada. Y que ahora digan estas niñas, niña o niño, quien sea, me da igual, que van a hacer una manifestación con 500 personas, eso no va a traer contagio otra vez. Entonces todo lo que hemos hecho y hemos estado encerrados no me ha servido para nada, sino para sufrimiento y enfermedad de muchas personas como yo, ¿eh? Y ahora dice que van a la manifestación, pues no me voy a trancar más, voy a salir y voy a hacer mi vida, si me contagio, me contagio, ya está bien de tumbadera de pelo, hombre. ¿Cómo? Es que el gobierno donde tiene los cataplines, coño,
pero claro, pero escucha, pero escucha.
No tienen valor ninguno.
Pero escucha, el gobierno actúa en unas cosas y las comunidades autónomas
coño,
en otras.
Pues ya está bien porque se
pero
ríen por
es
algo.
Que la ministra de Sanidad ha dicho que no se haga la manifestación, que ella no va a ir a la manifestación, que no entiende de esa manifestación. Pero
porque
es que yo lo que no entiendo, pero
claro, pero que se mueran un viaje.
Pero yo lo que ya no entiendo, bien. Yo lo que no entiendo es que colectivos de mujeres pidan manifestarse.
¿Pues a qué?
Eso es lo que yo
¿a
no
qué se va? ¿A
entiendo.
Este año? Ya habrá momento. Yo no te pongo más sino nuestros seres queridos, los que se nos han ido, que a ti se te han ido también.
Sí.
Y a mí se me han ido amistades como si fueran hermanos y hermanas, y no he podido ni a darle el pésame, ni a misa, ni a nada. Y que ahora digan que permiten en Madrid una manifestación. Mira, esto es para echarse fuera de este país y no volver.
La verdad es que...
Te lo digo con una lágrima en el ojo, Patricia.
Que sí, y además yo lo decía estos días en casa, le digo, mira... Al final los niños, los más pequeñitos sobre todo, lo han sufrido, lo siguen sufriendo, ¿no? El no ser abrazados, el no poder ver a sus abuelos y todo lo demás. Pero bueno, pero al final será una etapa que ellos podrán pasar. Pero es que los abuelos, yo de verdad que hablo con personas mayores y todo lo demás, y yo veo en esas personas tristeza.
Bye, Patricia.
Los veo... con un deterioro en este
físico
último
mental.
Año, con un deterioro, y esto no da marcha atrás con los mayores.
Físico y mental.
De verdad,
te lo garantizo y hoy no voy a decir más.
Es doloroso.
Tengo ganas de llorar.
Es doloroso, verlo.
Es doloroso.
Entonces, de verdad...
Coño, recapaciten los gobiernos, que esto no ha sido... Entonces ha sido una mentira lo que hemos tenido. No me lo explico. Y todas estas personas fallecidas, ya está bien, hombre, de tumbadera de pelo, ya está bien.
Pues
ya está bien.
Yo, los que quieran ir a la manifestación, ya cada uno es libre, porque después
no,
dicen que
gracias.
Vivimos en una dictadura.
Muchas gracias.
Es que si te dicen que no, es que es una dictadura.
Sí, una dictadura.
Si te dicen que sí, después se echan las manos a la cabeza. Lo que no puede hacer Madrid es... hiciera ese 8M como lo hizo y que después le eche las culpas a otro y ahora quieras volver a hacer la manifestación del 8M, chica.
No. Vamos a quedarnos este año como estamos.
Pues me parece que muchas cosas no se han podido hacer. No. Ahí están las fallas de Valencia, que no se van a hacer de nuevo ya por segundo año consecutivo,
Patricia.
Donde no vamos a tener Semana Santa por segundo año consecutivo, donde no vamos a tener... muchas cosas
romería,
por segundo año consecutivo.
Que mucha gente come de la fiesta. Fogueteros, costureras, sonidos, sillas, comida. Pero que Dios, que se les ponga, que les ajusten ese tornillo a quien se lo tengan que ajustar.
Bueno.
Por amor de Dios.
Un saludo, nena, gracias.
Bueno, gracias por
gracias.
Escucharme, pero hoy estoy que ardo.
Ya, yo también.
Porque ya te digo, familiares, cerrar hasta la cripta de noche por no permitir abierta. Porque hasta que no viniera la prueba del COVID, pues no se podía estar ahí, coño, que no somos perros, hombre. Ya está bien, buenos días.
Un saludo, adiós. cuídate. Hola, buenos días, que tenemos otra llamada, y venga, nos vamos con los invitados.
Buenos días.
Oye,
estoy, mira,
¿qué
que
tiene?
Dios ponga su mano, y pero la gente tiene que también poner de su parte. Que hace 2 meses ahorita que no veo a mi nieto, y es la locura mía.
Bueno.
Que se me pone... Que
ya
se me quita todo el dolor
escúchame,
y cuando lo veo.
Escúchame, ¿ya te has vacunado?
Todavía no me he vacunado, pero me avisaron la semana pasada que en esta me vacuna. Ya tengo 92 años ahorita y tengo una gana de ver a mis nietos.
Bueno.
Que eso es la locura mía porque me vuelven loquita, porque
bueno,
usted ya sabe hablar.
Seguro que,
no sé.
mira, ya cuando comience la vacunación masiva, ya vas a poder abrazarlos con mascarilla también, pero abrázalo.
Mira,
y mientras tanto que te hagan una videollamada.
El rey vinieron con la mascarilla puesta y no pude darle ni una yuyo.
Bueno.
Que la alegría mía es que se me quita todos los dolores cuando yo los oigo y por fuera la puerta.
Pues haz lo que te digo, mira, todos los días sale el sol, aunque sí. Hoy... No lo vemos aquí en el norte, todos los días sale el sol, así que tienes que estar bien, porque ese primer abrazo va a ser que vamos, los vas a estrujar.
Yo lo quiero que sea pronto, porque
que seguro que sí,
ya...
que seguro que, mujer, Bueno, a mí no me hagan llorar hoy, ninguna de las dos, ¿eh?
Gracias a ustedes, porque yo no tengo noche y día, pues.
Pues cuando quieras, aquí estamos, tú sabes.
Ay, Dios mío.
Y aunque no quieras pasar antena, alegamos un rato fuera de antena.
Gracias, gracias.
¿Vale? Bueno.
Yo no tengo ganas de hablar,
un saludo.
Porque mira, los que saben hablar, sí, pero yo no sé hablar porque yo no estudié nada.
Es como que no sabes hablar. Ah, mira, te digo una cosa.
Trabajar.
Te voy a decir una cosa. Muchos de los que dices que saben hablar porque han estudiado, al final no dicen nada.
Sí, que
hablan debería, y no dicen nada.
Son los que deberían de llamar y explicarse, pero como yo no sé explicarme.
Bueno, y eso que tiene que ver, pero, uy, se le ha cortado. Bueno, ahí de verdad, no. Ya el día está bastante feo para que nosotros todavía lo pongamos más negro. Así que vamos a seguir cada uno de nosotros haciendo bien las cosas. Es una pena que otros no lo vean desde ese punto de vista. Me preguntan por el WhatsApp, Patricia, ¿quién la organiza? Que no lo oí. Bueno, pues la Comunidad de Madrid va a organizar ese 8M y además ha obtenido el visto bueno de la delegación del gobierno en la capital. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que no, que apela a la coherencia y responsabilidad de la ciudadanía para controlar el avance de la pandemia del coronavirus, y ella no va a ir. Ella ha dicho que ella no va a ir a tal. Esto es que va a ver que la Comunidad de Madrid ha pedido hacer la manifestación del 8M y la delegación del gobierno en la capital madrileña ha dicho que sí, que se puede hacer, con un máximo de 500 personas. Hacemos un alto. A la vuelta hablamos ya con nuestros primeros invitados.
La Concejalía de Desarrollo Rural de Los Realejos informa del periodo de aprovechamiento forestal de Pinocha, leñas muertas y restos de poda en la antigua finca de Icona, en Ico del Alto. Se debe presentar solicitud previa en el registro del Ayuntamiento de Los Realejos. Plazo de admisión hasta el próximo 31 de marzo.
En Radio Realejos puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el número 678-472-702.
Una manera más directa con la que podrás opinar, hacer tus consultas y participar en cualquier momento durante las diferentes secciones, apartados y entrevistas en directo de nuestra programación a través de mensajes de texto.
Agrega el número de Radio Realejos a tus contactos 678-472-702 y disfruta de este servicio que tenemos a tu disposición.
Radio Realejos, cada vez más cerca de ti.
678-472-702.
Recuerda que puedes acceder a todos los servicios que ponemos a tu disposición con tan solo entrar en nuestra web desde tu ordenador o dispositivo móvil. A través de radiorealejos.com podrás conocernos mejor, contactar con nosotros, sintonizarnos online, escuchar o descargar la programación de la emisora cuando quieras, con el servicio de podcasts, consultar nuestro blog, redes sociales y mucho más. Siempre contigo en radiorealejos.com, tu emisora también en internet.
Radio Realejos Norte, 107.9 FM.
Hablamos de medio ambiente a esta hora y saludamos a uno de los compañeros de la Asociación Canaria de Agentes Forestales y también de Medio Ambiente. Don Antonio Barro, ahora saludamos a Oliver, que está en Gran Canaria también, ahora lo llamamos. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, ¿dónde estás?
Pues ahora estoy aquí en los Altos de la Rotava, en Aguamansa, buscando cobertura, que sabes cómo son estas cosas, que me estaban llamando, sí. No tenía cobertura, pero bueno, ahora he podido parar en un sitio con cobertura. Aquí no está lloviendo, no ya está veo. Chispeando, la parte va de media de la Rotava, así que está chispeando, me imagino que hay en el Ralejo también, pero aquí ahora está divino.
Bueno, me parece genial. ¿Y la temperatura?
Pues está agradable. Yo pensé que iba a ser más frío hoy. Anunciaban lluvias para el fin de semana, si no me equivoco.
¿Y hoy viento? Tampoco veo demasiado porque estamos haciendo videollamada, por si quieren ver ustedes el vídeo en el canal de YouTube. Tampoco veo yo que se mueva mucho lo que tiene detrás.
Calma total. Está, perfecto. Para hacer una caminata hoy, no sé cómo estará esta noche o esta tarde, pero ahora mismo está, agradable.
Bueno, a esta hora bien, para los afortunados que no estén trabajando a esta hora, pero por la tarde ya empiezan a bajar las temperaturas, amigos, y ya no apetece. A no ser Exacto. Los días pasados, que ha hecho bastante calor.
Sí, nos llegó ese otro episodio de tiempo sur, con bastante polvo y con un poco seco, pero bueno, es el tiempo que tenemos. El cambio climático también cada vez está más presente.
¿Qué va? Eso no existe. La COVID tampoco existe. Esas cosas. Es que a lo mejor lo digo y todavía hay alguien que se lo cree. Por favor, ironía. No quise decir eso. Lo borran ustedes de su cabeza. Que después dicen que la chica de la radio dijo que no existe el cambio climático y que no existe la COVID. Pues ya está. Yo se lo creo.
Por desgracia lo tenemos más que palpable. Podemos luchar contra las dos cosas, contra el cambio climático. Todavía estamos a tiempo de reducir bastante los efectos, y contra la COVID, bueno, pues protegernos e intentar a ver si con las vacunas y con todo esto vamos escapando. Yo espero que sí, espero que a partir de verano ya podamos hacer una vida un poco normal.
Ahora saluda a Oliver, pero ¿qué pajarillo es el que tienes por ahí cerquilla? A ver.
Y es que los oye, no sé si los oye.
Sí, los oigo. Mira, se movió un poquito y se le fue la... Dime, Antonio, ¿cuál?
Bueno, no, tenemos varios pájaros, tenemos por aquí, ahora estoy escuchando yo algunos mirlos, algún mosquitero, también soy en algún gallo de fondo de esta zona de medianía que se mezcla, son huerta con algunos animales domésticos, digamos, cabras y gallinas.
Sí.
Y desde que se deja de cultivar alguna huerta, pues otra vez la naturaleza, no sé si se ve, lo están viendo por aquí, estoy en una antigua huerta, pues ahora está, bueno, llena de brezos, de jaras, algún pino ya más grande. Yo siempre digo que somos muy afortunados de tener el trabajo que tenemos.
Es verdad.
La oficina más grande del mundo, que es
Ay,
todo el monte
sí.
y todo.
Es verdad, es verdad.
Todos los paisajes.
Bueno, vamos a saludar a Oliver, que está en Gran Canaria. Él también es compañero, es agente, como digo, de la isla de Gran Canaria y compañero de la asociación. Oliver, buenos días.
Hola, buenos días, Patri.
Bueno, oye, que Antonio está en Aguamansa. Aquí estamos en nivel amarillo con viento. Ustedes también se sumaron ya a ese nivel amarillo en la isla de Gran Canaria y todas las islas de la provincia tinerfeña. Pero, ¿dónde estás tú? ¿Estás también en el monte?
Pues sí, yo estoy en la zona oeste de la isla, cerca de la aldea. Pero aquí de momento está bueno el tiempo.
No, pues nada. Pues aprovéchelo, ¿eh? Que después
y
la
suele
cosa...
ser una zona ventosa, ¿eh?
¿Sí? Bueno, mira, la semana pasada nos terminábamos el programa, Oliver, y nos decía Antonio, hay que descubrir Gran Canaria, ¿eh? La gente habla de esos senderos en Tenerife, dice, pero es que Gran Canaria es la isla por descubrir en cuanto a su naturaleza.
La verdad que sí, tiene muchos rincones, sobre todo ahora con la floración del almendro en flor, el tajinaste azul, hay muchas rutas por barrancos que son espectaculares, pero sí, siempre con mesura y prudencia, no saliéndose de los senderos y respetando la normativa de los espacios.
Sí, porque hoy vamos a hablar un poquito de eso y al final les voy a preguntar por Marte, ¿vale? Aunque sea jueves. Pero yo les voy a preguntar por Marte a los dos, ¿eh? No entren en pánico, de verdad, pero bueno. Fíjate que hoy tengo yo esta nota de prensa que enviaba el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, porque estos días, esta semana, el martes, se reunía el Ayuntamiento junto a vecinos y vecinas de Teno Alto Dice que buscan solución a la masificación de la zona. Y es que, claro, con esto de la COVID, pues la gente se está concentrando en diferentes puntos. Me imagino que en todas las islas ocurrirá lo mismo. Y están los vecinos de Teno Alto que trinan porque dicen, primero, coches aparcados en cualquier sitio, lugares en los que no caben dos vehículos y se está montando la de San Quintín. Y aparte, es que tenemos la COVID en medio. Y Antonio me manda el mensaje. Hoy hablamos de las masificaciones en los espacios naturales y el tema de la COVID. Digo, mira, como anillo al dedo nos ha venido esta nota de prensa y el tema del que vamos a hablar. Y además dice que falta de respeto por el entorno y el patrimonio es lo que denuncian los vecinos del caserío de Masca. Chicos.
Correcto, todo lo que estás diciendo. Por eso también Oliver apunta en que tenemos que disfrutar la naturaleza con mesura y haciendo caso de las indicaciones de los espacios naturales. Lo que está pasando en Teno Alto es lo que está pasando en gran medida en todos los espacios, por lo menos en Gran Canaria y en Tenerife, prácticamente en todos los espacios naturales. ¿Qué es lo que pasa? Que por un lado, la gente busca la naturaleza como la ha buscado siempre, pero con el tema de la COVID, que hay muchos centros, digamos, no se puede hacer deporte en lugares cerrados, no se puede ir, no sé, al cine, centros comerciales, otro tipo de ocio, pues toda la sociedad está redescubriendo, porque eso siempre lo hemos tenido allí, por nuestros espacios naturales. Uh-huh. Y a veces llegamos a los espacios naturales sin tener, yo no digo todo el mundo, pero sin tener ese respeto a los habitantes humanos, a las personas que viven allí, como uh-huh. en el caso de Teno Alto, que son personas que tienen ahí sus campos de cultivo, tienen, aunque parezca que no están plantados, son campos a lo mejor que las tienen para que las cabras coman ahora a partir del mes de abril, cuando las hierbas escasean en otros lados, o que las van a plantar de cualquier otra cosa, o que necesitan moverse por las pistas, que son estrechas, de un lado para otro, para hacer sus quehaceres diarios. Y cuando te encuentras con esa avalancha de personas, que algunos no respetan, que otros, bueno, aunque lo intentes, hay tantos coches aparcados, tantas personas por un lado y por el otro, pues al final se hace imposible, y se pierde el encanto del lugar. Yo en este sitio que estábamos diciendo, que soy unos pájaros, porque estoy yo solo, estoy como a 50 metros de la carretera, estoy yo solo y soy unos pájaros. Si estuviésemos aquí 50 personas, no se oiría ningún pájaro.
Claro, claro.
Pero lo espantaríamos todos.
¿Oliver?
Entonces,
pues aquí en Gran Canaria el tema es que, claro, una cafetería se puede cerrar, se puede controlar fácilmente, pero el campo no se puede cerrar. Entonces habría que apelar a la responsabilidad individual, que muchas veces produce incumplimientos por desconocimiento. Entonces sigue.
Pero claro, yo, a ver, Oliver, yo, uh-huh. yo digo, bueno, el sábado, pues yo, antes de leer esta nota de prensa, digo, pues voy a ir el sábado a Teno Alto. Claro, pues yo no sé que la misma idea la han tenido mil más. Y claro, yo llego a Teno Alto, tengo que hacer un trayecto larguito. Veo a esas 999 personas más allí y por responsabilidad entiendo que tendría que darme la vuelta a irme. Pero también digo, oye, es que vengo de lejos hasta aquí, vale, voy a cumplir, pero al final somos 1,000 personas juntas en un único punto. Entonces, a lo mejor no tendría que hacer, lo que tendrían que hacer los cabildos sería regular, en esta situación tan rara que estamos viviendo, regular esos espacios y controlar el aforo.
Pues sí, hay trabajo que hacer, por supuesto, pero somos los que somos, desgraciadamente, y la gente es la que es. Entonces la población, ante la limitada oferta de ocio,
sí, tira para el campo. Estamos.
Espérate, que Antonio se medio trababa. Dime, Oliver.
Que eso, que la limitada oferta de ocio, que la gente no puede viajar y demás, pues coge de válvula de escape irse al campo. Y al final es hacer un uso responsable y compatible con la conservación, ¿no? Porque ahora aquí, por ejemplo, en Gran Canaria hay muchos barrancos que tienen charcas, y tras las lluvias se llenan de gente. Pues el hecho de ponerse protector solar y bañarse en ese charco que va, el agua va a ir barranco abajo, pues esos productos químicos pueden perjudicar a la microflora y a fauna que vive ahí en ese entorno y que a veces es singular. Entonces, por eso digo el desconocimiento, ¿no? Que la gente lo hace sin quererlo, pero pues esa es la situación que tenemos, Pati.
Claro, por eso, a eso era lo que me refería. Entonces, sí que es verdad que hay espacios en las islas donde el aforo está controlado, pero la mayoría no lo está y pueden darse esas circunstancias.
Se hace muy difícil controlar en todos los puntos, en todos. Tendríamos que tener un ejército de funcionarios que controlásemos y de planes establecidos y eso va a ser imposible y no creo que fuese recomendable, ¿no? Que tú fueses a, no sé, a Tieno Alto o cualquier lugar de nuestra naturaleza y que tuvieses que pasar 5 controles, ¿no? Es difícil porque a quién le dices que sí y a quién le dices que no, ¿quién es lo que dices tú?
No, pero si yo sé, a ver, Antonio, yo sé que si yo quiero quedarme en el refugio, que no sé ahora mismo si podemos.
Ahora está cerrado.
Vale, pues está cerrado. Yo sé que no me voy a arriesgar a subir al Teide para después no tener cama en el refugio. Entonces, tú te inscribes antes. Y para la fecha que tú quieras. Y mira si hay plaza o no hay plaza. Que si después quiero llegar hasta la parte más alta del Teide, sé que tengo que pedir una autorización. Y que solamente va a ser un grupo limitado de personas las que puedan subir ese día. A lo que yo me refiero es, si esto lo ponemos en práctica en nuestros espacios naturales, si yo sé que quiero ir el domingo a ya que estamos hablando de Tieno Alto, a Tieno Alto, oye, una página web donde yo pueda mirar, pues mira, pueden ir 1,000 personas, a ver, pues yo también puedo ir, me imprimo el papelito como que soy una de las personas autorizadas a estar ahí. Que sé que no haya gente suficiente, es verdad, pero si una gente me para, puedo enseñarle esa documentación. Si una gente me para y no tengo la documentación, pues lógicamente estoy incumpliendo y debo ser sancionado. No sé hasta qué punto lo que estoy diciendo puede ser legal o no.
Sí, podría ser legal, pero tendría que ponerse, digamos, el protocolo en marcha. Entonces no es tan fácil, no es que ahora de repente...
Y al final, Patri, lleva responsabilidad individual también, pues eso, pararte a mirar, a meterte en la página web, a ver si el aforo y demás. Y está claro que los espacios tienen una capacidad de carga limitada. Por ejemplo, en el Roque Nublo hay un parking que tiene X plaza. Si tú vas al parking porque quieres ir al Roque Nublo y ves que está lleno, pues evidentemente lo que no se puede hacer es parar obstaculizando un carril y con las consecuencias que ello genera de seguridad pública y en caso de emergencia, pues imagínate.
Claro.
Entonces ahí... Por eso decía lo de apelar a responsabilidad individual también, que la gente se antes de ir al campo, pues un poco mire qué espacio va a visitar, qué especies hay ahí, cuáles son las más delicadas, no salirse fuera de los senderos, no llevar los perros sueltos ahora en época de reproducción de aves, porque pueden echar a perder la criada. Entonces, ese es el tema también.
Claro, es que no todos los que van al monte son amantes de la naturaleza o entienden la naturaleza como lo podemos entender nosotros que estamos hablando hoy.
También, bueno, efectivamente.
Otra solución también es no concentrarnos, hay ciertos lugares emblemáticos, pero la naturaleza, si tú lo que quieres disfrutar de un día en el campo y de, bueno, simplemente caminar en el aire libre, no tienes que ir a un sitio muy emblemático como puede ser Tieno Alto, está pasando lo mismo en la Cruz del Carmen, Anaga, todos los fines de semana, que, bueno, pues a lo mejor hay otros sitios que no hace falta ir tanto a ese sitio que siempre hemos ido, pero que antes era posible porque no había tanta afluencia. Bueno, vamos a buscar, ya te digo, yo he parado el coche, he caminado 50 metros y estoy aquí en un sitio totalmente solo.
Claro.
Si pueden buscar esos otros sitios dentro de los espacios naturales, aparcar el coche bien aparcado en el borde de una pista y caminar por una pista que no tenga que ser la pista en la que vamos todos.
Claro.
Hoy en día hay otros medios de disfrutar del medio natural y cada uno que elija. Y sobre todo respetar tanto a nivel de personas que habitan ahí como a nivel de flora y de fauna del ecosistema, porque cualquier efecto, cualquier actividad que hagamos sobre el medio va a causar un efecto, eso está claro. Entonces, intentar que ese efecto sea el mínimo.
Claro. Chicos, pues no sé si con Oliver o con cualquier otro compañero de la asociación, saben que Oliver contaba el caso de para ir a ver el Roque Nublo, pero desde la semana pasada, aquí en Tenerife, Oliver, tenemos en exposición pública y durante 15 días el proyecto de crear la red de áreas de servicio del Parque Nacional del Teide. ¿Por qué? Porque solamente hay 557 aparcamientos autorizados y lo que se pretende sería, lo que hablábamos la semana pasada o hace alguna semana, esa lanzadera con ese transporte público, que estaría muy bien hacerlo, entiendo que también en la isla de Gran Canaria, ¿no? Si se llenan esos aparcamientos. Entonces, esto, claro, tenemos 15 días para presentar alegaciones. Yo creo que es poco, pero que sepa el ciudadano que lo puede hacer aquí en la isla de Tenerife. No sé si les parece bien que hablemos de eso en otra ocasión. Y les preguntaba por Marte, porque yo decía, y nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Pero cuando el ser humano llegue a Marte, ¿tratará el ecosistema de Marte tan mal como lo ha hecho con este planeta Tierra, Antonio?
Buena pregunta, muy buena pregunta. Hemos ido aprendiendo a base de golpes, ¿no? No sé, a mí se me ocurre el ejemplo de las Galápagos, que eran un reducto de biodiversidad, todos conocemos la, por lo menos por documentales y demás, las Islas Galápagos están en mitad del Océano Pacífico, han evolucionado de forma natural, y ahí la naturaleza es exuberante, con multitud de formas, de vida, etcétera, etcétera. Al principio, cuando llegaron los humanos allí, hicimos destrozos. Ha pasado en la Antártida también.
Lo vi el otro día, fíjate, un documental con todos esos, además salía Javier Bardem en el documental, que decía, yo pensaba que iba a estar solo aquí con los pingüinos y poco más, y vamos, es que se encontró con una de gente allí en la Antártida como si fuera, pues no sé, la cantera o ir al lago Martianes, ¿no? O sea, impresionante, en la Antártida.
Exactamente, hay cruceros que van a hacer un crucero turístico, van a empresas que se dedican exclusivamente a eso, hay destacamentos científicos de diferentes países, hay bases militares, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la Antártida? Que es un continente que siempre ha estado muy alejado, unas condiciones climáticas muy, muy, muy severas, pero que esconde también riquezas minerales y riquezas naturales. Las potencias, las grandes potencias quieren coger, digamos, ahí base para. Y hasta ahora hemos ido escapando, porque no ha habido todavía esa sobreexplotación. Me acuerdo hace unos años, Greenpeace, la ONG Greenpeace, sí, ecologista, lanzó una campaña y se consiguió durante una moratoria, durante 30 años, de que no se explotasen los recursos naturales de la Antártida.
Bueno,
creo que esa sería la solución, antes de llegar, planificar qué es lo que vamos a hacer. Tanto
Oliver,
¿qué
hacemos en Marte, Oliver? ¿Haremos lo mismo el ser humano?
Pues mire, yo planteo la pregunta desde el origen, ¿por qué ir a Marte teniendo la Tierra? Yo creo que no hay necesidad.
Pues porque al final nos gusta experimentar. Entiendo. Son pues a lo mejor, ¿para qué ir a la Antártida si tenemos un entorno maravilloso aquí y somos las Islas Afortunadas? Entiendo que porque hay que, no sé. ¿Y si pasa algo en la Tierra y nuestra, la supervivencia del ser humano es en Marte?
Pues a esa pregunta no sé responder.
Y yo la he hecho y no sé, pero como vemos esas películas apocalípticas, y creo que la COVID ha sido apocalíptico en el mundo entero, entonces digo, ¿y si pasa algo en la Tierra y hay que ir a vivir a Marte?
Bueno, ya veremos. Espero que se haga de una manera ordenada y que se haga de una manera civilizada. Bueno. Y que antes de llegar sepamos qué es lo que vamos a hacer y cuál es la planificación, cuál es el efecto. tenemos los datos suficientes. Científicamente se puede hacer.
Bueno.
Porque tenemos datos suficientes de qué es lo que ha pasado en otras ocasiones en la historia, llegar a terrenos vírgenes y cuál es el efecto que hace el humano. Con lo cual,
mira, voy a preguntarle a Oliver y ya terminamos. Hoy es jueves. ¿Estamos a tiempo todavía de coger un barco? Con todas las medidas, por favor, pero estamos a tiempo. Podemos ir a Gran Canaria. ¿Y qué sendero nos recomiendas?
Pues mire, yo le recomiendo un sendero que va desde Llanos de la Peja hasta Llanos de Pargana. Es un sendero bastante bonito donde se ve el Roque Nublo de fondo. Y a veces, pues, como mismo pasa con Tenerife, las mejores vistas de Tenerife las tenemos de Gran Canaria.
Y siempre tienen que poner la puntita, ¿tú te das cuenta? Ahí, la puntilla, ahí la lanzo.
Pero la ruta que estás diciendo, yo no la he hecho completo, por desgracia, pero de Llanos de Pesis que he caminado, con lo que decíamos, el interior, los barrancos de Gran Canaria son espectaculares, y es verdad que tienen una bonita. Vamos a dejar así si es la mejor o no, vamos a dejarlo ahí en el aire, pero tienen una espectacular vista.
Por lo menos no tan masificada está.
Está bueno, vale, ahí...
Tienen un perfil espectacular, desde La Gomera también se ve espectacular, desde lo alto del Garajonay se ve el Teide, desde la otra vertiente con el...
Que
con
aceptamos
el en primer plano.
Pulpo como animal de compañía, tranquilo, que al final, que todas las islas al final tienen algo especial, algo característico y que las identifica en el resto del mundo. Antonio, Oliver, gracias chicos.
Pues
venga, hasta la próxima.
Y un saludo. Hasta
un saludo, gracias. Bueno, nuestro apartado dedicado al medio ambiente como toda la semana. Y ahora preparamos nuestro siguiente vídeo porque tengo ya, o voy a tener aquí en los estudios, a Ramón Pérez, pianista, que tiene que contarnos un montón de cosas. Bueno, músico, venga, director de orquesta también. Bueno, pues nos tiene que contar un montón de cosas nuestro amigo Ramón.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Colabora Radio Realejos.
Ahora en Radio Realejos emitimos en vídeo a través de nuestro canal oficial de YouTube.
Entra en la plataforma con tu ordenador usando la aplicación en tu dispositivo móvil o televisión y si no la tienes, descárgala gratuitamente para disfrutar de los contenidos diarios que te ofrecemos.
Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Además, si le das al icono de la campana, te avisaremos con una notificación cada vez que estemos en directo o subamos algún nuevo vídeo.
También podrás chatear en tiempo real directamente mientras ves el vídeo e interactuar con nosotros y los invitados durante los directos.
Radio Realejos en YouTube, mejorando por y para ti.
Por no dar dos vueltas más, me obligas a mí a caminar 200 metros más.
Te falta respeto si aparcas aquí.
Ponte en su lugar. Y no ocupe su sitio.
No estaciones en lugares reservados para personas con discapacidad.
Ayuntamiento de Los Realejos.
Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Quería invitarles a escuchar Magazine Norte, un tiempo de radio de lunes a viernes de 5 a 6 y media de la tarde. Conoceremos a muchísima gente cada día en un programa que pretende acercarles la actualidad aquí, en la tarde de Radio Realejo. No se olviden, a las 5 comenzamos.
La radio, cuéntaselo a todos, de lunes a jueves a las 11:15, con Patricia Hernández.
Radio Realejos Norte, 107.9 FM.
Y de música hablamos en los próximos minutos. Tenemos por aquí al realejero. Bueno, ya no sé si es 100% realejero. La sangre creo que sí, pero es que claro, está del tingo al tango. Acaba de llegar también de la península. Pero bueno, tenemos la suerte hoy de tenerlo por aquí en los estudios. Ramón Pérez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, realejero 100%.
Ya, pero ¿cuántos idiomas hablas?
No, dos nada más, o sea, español, sí, e inglés, sí.
¿Y el alemán, con el tiempo que has estado también por ahí?
A ver, yo lo entiendo bien, pero prefiero hablar en inglés, ha sido el idioma que he estudiado. De hecho, fue gracioso porque yo llegué a Alemania y me matriculé en la escuela de idiomas allí a aprender inglés, porque digo, bueno, quiero perfeccionar mi inglés hasta tener un nivel que me permita moverme bien. Y o sea que yo me entiendo en español e inglés bien, pero alemán ya no. Lo entiendo hablar, pero nada, no.
No, no, pero, no, 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 chico, no. Pero si pasas tanto tiempo allí.
Oye, es una asignatura pendiente que tengo, ¿eh?
Claro, con los alemanes, con Alemania. Sí,
claro.
¿Qué
claro.
Es tu segunda
primero
casa?
Primero que se lo toman a mal, ¿eh? Cuando no habla ese idioma, dice, pero bueno.
Pero ¿es tu segunda casa?
Sí, se puede decir que sí. Es más por cuestiones laborales, pero bueno. Sí, se puede decir que sí.
O sea, que tú has vivido en verano, en invierno, en primavera y en verano. Mm. Has visto las diferentes estaciones,
sí,
pero
que
te quedas con Canarias.
Bueno, vamos, sin duda. Sin duda, es un país precioso también, ¿eh? Pero esto aquí es incomparable, o sea, incomparable. Mm. Totalmente.
Bueno, Ramón hoy está con nosotros porque, claro, el 2020 fue un año de pandemia, un año en el que para los creadores también el quedarse en casa y toda esa cosa, me imagino que fluía esa inspiración, ¿no?
Pues sí, habrás visto todos los compañeros, ¿no? Cómo están todos los músicos, actores, guionistas, está todo el mundo rebosante de creatividad, porque claro, tienes la... El cambio de vida, ¿no? Que nos han impuesto, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso... ya el cambio te produce efervescencia, ¿no? Y a eso le incluyes el estar en casa con tu ordenador, con tus programas de desarrollo, pues bueno, pues empiezas a crear.
Bueno.
Vamos, es que es natural, sí, uh-huh. es natural.
Oye, y esto te ha llevado a grandes proyectos. De hecho, ya la semana pasada se hacía público esa banda sonora que va a ser protagonista también de una gran película dedicada a la figura de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, yo creo que ahí quizás es donde ahora mismo tienes toda o parte,
sí,
de tu tensión, ¿no? A ver,
sí,
si va a gustar,
sí, sí,
o no.
Sí, ahora es curioso porque siempre suele pasar en este tipo de historias, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando, bueno, ahora de hecho estoy trabajando de lleno en el álbum de la banda sonora, o sea, el álbum que se llevará a la productora discográfica para hacer un estreno de la música en versión álbum musical, ¿vale? Al margen de lo que es la propia inserción de la banda sonora en el film. Entonces estoy en eso, pero sí que es verdad que al mismo tiempo estamos plenamente en la promoción de la película, entonces... Claro, nos levantamos y nos acostamos con Amanece en Calcuta y es normal, es épocas de promoción y cuando estamos en promoción pues es lo que toca. Pero normalmente también ocurre que podemos estar haciendo promo de un trabajo y estar trabajando en otro próximo, ¿no? Uh-huh. En este caso es el mismo, como ya te digo que es el álbum, pero suele ocurrir también que estamos en promo de un proyecto y realmente trabajando en otro diferente. Pero bueno, ahora por suerte estamos en el mismo y...
Hombre,
y muy contento, vamos.
Nos gustaría emitir algo de eso, ¿no? Pero todos sabemos cómo están las redes sociales y capaz que Facebook no deja...
No,
quita, yo creo el vídeo.
No hay problema.
Con esto no hay problema.
No hay problema.
Juan Luis, bueno, pues nos lo buscan y lo ponemos. Lo digo porque están a la que... Vamos.
Sí, estamos en un momento muy delicado porque, bueno, yo no sé, con el tema de derechos de autor, lo que aparentemente es un tema de protección del artista, pues no lo está haciendo tanto, porque están coartando mucha difusión y mucha promoción, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Bueno, vamos a ver entonces, Juan Luis, si podemos emitir algo. Lo tienes en tu Facebook, ¿verdad, Ramón?
Sí, está en mi Facebook, o en el canal YouTube del director de la película, José María Zavala, canal YouTube, y ahí está el vídeo de promo de la banda sonora.
Vale, pues para que entonces sí, porque yo no lo voy a poner por si acaso.
No, hay problema,
para que
Ramón
pueda emitir también el vídeo y que YouTube no diga,
No.
Aquí hay derechos de autor, niña.
De hecho, es el vídeo que utilizamos como promoción de la música.
Ajá, vale, no, perfecto. No hay problema. Bueno, ¿y cuánto tiempo te llevó todo esto? ¿Cómo llegan hasta ti?
Bueno, a ver, con José María Zavala, es el director de la película, y con Paloma Fernández Gasset, ella es la productora. Teníamos relación ya de hace unos años, teníamos amistad y charlábamos por mensajes y nos veíamos. Entonces, bueno, después de tiempo, yo también digo que todo este tipo de cuestiones artísticas es una combinación de trabajo duro, pero también de mucha suerte, ¿no? Y aquí se unieron las dos cosas. Entonces, por un lado, sí, estaba inmiscuido en diferentes proyectos y demás, pero la providencia, la suerte, hizo que tomáramos contacto en un momento determinado, que era el momento perfecto. Yo acababa de estrenar una pieza sinfónica con Epic Music World, que es ahora mismo mi editorial discográfica en Alemania. Habían hecho el estreno mundial ese día, y por la tarde justamente estaba José María Zavala, el director, estaba cerrando el tema de la música y tenía pendiente hablar conmigo. Dice, mira, acabo de escucharlo, quería hablar contigo, pero ahora, mira, tenemos que hablar porque tenemos una película en proyecto y ya está en la mesa y ha sido aprobada y todo va para adelante y queremos contar contigo. Y yo inmensamente agradecido, mira tú, un placer y un honor poder trabajar con él.
Porque nunca habías trabajado con él.
No, teníamos amistad, pero no he trabajado con él, no tenía el gusto todavía.
¿Cuándo crees que será el estreno, Ramón?
El estreno está ya fijado para el día 16 de abril. 16 de abril será el estreno en cines en España. Y luego, unas semanas después, será el estreno en el resto del mundo, en los diferentes cines del resto de países, que ya tienen contratos con no sé cuántos países, pero tenemos nuestra meta, que el 16 de abril lo estrenaremos en España, en los cines, y se hará un estreno allí en Gran Vía de Madrid, habrá un cine en concreto, y lo estrenaremos
¿Y
allí.
¿Y tú te vas para allá?
Si Dios quiere, sí. Sí, espero.
Qué bien. Mira, bueno, no.
Pero
no
si, si no se complica.
Pero sí que es verdad que estamos oyendo. Vamos a oírlo un poquito más, Juan Luis. A ver, yo me callo. Que mira, al final se me ha puesto de gallina, que lo sepa. Mira, que estás aquí, menos mal, porque se me ha puesto de gallina, fíjate.
Qué bueno.
Porque ver la imagen, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?
Sí.
Creo que va a haber mucha expectación a la hora de...
Yo no estaba tan al tanto de la figura de la Madre Teresa de Calcuta. Sí que es una figura mundialmente conocida por su inmensa labor, pero no estaba tan al tanto. Y para mí en particular ha sido un descubrimiento que me ha, como dicen los jóvenes ahora, me ha explotado la cabeza. O sea, es tremendo la labor que hizo. Yo no sabía que había hecho tanta labor y que es tan actual. Es decir, ella fundó su orden, y las hermanas de la orden de la Madre Teresa de Calcuta están en todo el mundo haciendo una labor tan inmensa, que de verdad. Y ya anécdotas concretas de ella, que desconocía, evidentemente, saldrán en la película, porque la película lo bueno que tiene es que van a hacer un...
Porque tú la has visto.
Claro, al tener que escribir para la película, pues trabajo con la cinta, trabajo con los rollos de película, claro. Es decir, con la imagen. Trabajamos con la imagen final.
Pero ya tú has visto todo, el resultado.
Sí, sí.
Ya lo has visto todo.
Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno, la verdad que sí.
Dicen por aquí, Ramón, dice, cuánto talento rialejero, felicidades.
Ay, Dios mío, muchas gracias. No me lo merezco tanto, de verdad. Así,
¿Pero por qué eres así?
¿De qué?
¿Tan modesto?
No, no es cuestión de modestia. Es de verdad, lo siento de verdad así, porque por ello cada día me levanto y siempre digo lo mismo. Y parece una frase hecha, pero es verdad. Cada día me levanto y me pongo a trabajar y digo, madre mía, es que no sé nada. O sea, es como un océano esto de la música. Es un océano. Y cada vez que profundizas más, el océano se te va haciendo más profundo y más profundo y más profundo. Y madre mía, es que eso no quiere decir que esté todo el día amargado, evidentemente, pero sí que lo disfruto. Disfruto el proceso, pero es un proceso continuo de aprendizaje, pero para
pero
nada...
Pero yo creo que cuanto más... porque eres una persona exigente. Te pasa a ti, sí, y te pasa a muchos en diferentes trabajos.
Yo creo que a todos los compañeros.
Que nunca, sí. Además, yo puedo decir, ay, sí, me gusta, yo no entiendo de música. Yo puedo decir, me gusta o no me gusta, pero no puedo profundizar
pero...
en el tema. Pero yo sí que es verdad que sobre todo en el tema de la música, o un maquillador.
Sí, lo que sea, cualquier profesión, cualquiera.
Te digo una cosa, hasta el instante, o sea, el segundo antes de salir al escenario, te va a estar retocando algo.
Sí, sí, normal, lo entiendo.
Te va a estar retocando algo. Sí. ¿Eh? Y tú dices, ya está, ya está.
Sí, sí,
está,
y esto ocurre en...
No está. No, no. Hay algo y además y saldrá y volverá a entrar y dirá esto no salió bien y es imposible, ¿cómo ves esto?
Exacto y después lo coges a los 2, 3, 4 días y dices, pero ¿cómo no pude haber visto yo aquello? ¿Cómo se me pasó este detalle? ¿Y cómo poder solucionarlo? Y te acuestas con esa matraquilla en la cabeza y te levantas por la mañana corriendo a solucionarlo, ¿no? Y sobre todo más lo hablaba esta mañana con unos compañeros, sobre todo más aún en los tiempos que vivimos, que la vorágine de desarrollo de herramientas para los creadores, en este caso de música, pero cualquiera, o sea, cualquier profesión, pero en el caso mío de música, las herramientas de software, de hardware, o sea, están yendo a una velocidad tan desorbitante,
claro.
O sea, que perdemos, yo me acuerdo en el tema de la película, perdía una semana de encierro en el estudio, estaba una semana encerrado en el estudio trabajando, y ya había desconectado esa semana de atención a los foros de la productora, y los compañeros de la productora me llamaban y me decían, pero es que no has visto lo que han lanzado de tal compañía, pero por favor, descárgatelo automáticamente y tenemos que trabajar con esto ya, o sea, no es mañana, es hoy.
Claro, así, ya claro, la vorágine... en el pianito.
No, eso ya...
Ya,
los tiempos pasaron. Evidentemente, el piano es mi instrumento, y el piano es el instrumento más directo que un músico tiene para poder forjar sus ideas y el arte pianístico como interpretación y como composición, evidentemente, creación, claro, para el piano, jamás cesará, evidentemente. Es un instrumento muy rico, muy rico. Pero sí que contamos con más herramientas, muchísimas más herramientas hoy en día.
Lo siento. Bueno, con la mascarilla tampoco se va a ver mucho lo que te voy a decir. Un futuro premio Oscar y es realejero. Y para el que no lo conozca, es tal cual lo oyen.
Madre mía, que yo no me merezco esto, que no. ¿Cómo es posible?
Sí, gente que te quiere, que te conoce.
Pues muchas gracias.
Que saben que... Pero ¿por qué siempre lo de fuera tiene que ser mejor que lo que tenemos aquí? No, y a veces hasta uno le da rabia cuando reconocen a las personas fuera... Y dice, chicos, es que tenías que haberlo reconocido.
¿Sabes qué ocurre, Patri, también? Que si es verdad que cuando haces un trabajo y ves el cariño tan tremendo que te muestra la gente de tu pueblo, de tu sitio, tus amigos, tus vecinos, o sea, yo no tengo palabras con que agradecer todo el cariño que me ha mostrado siempre, o sea, no es de ahora, ha sido siempre, pero ahora en particular ha sido tremendo. Y no sabes la inyección de energía y de luz que te mandan cuando ves eso, ¿no?
Claro.
Es tremendo, o sea, y lo agradezco, vamos. Sí.
Por eso digo, tiene mascarilla, no se va a poner rojo.
Estoy rojo, ¿eh?
Debajo de la mascarilla.
Lo estoy.
Bueno, Charo en el canal de YouTube dice un abrazo para los dos, pero hablemos de más proyectos que tiene Ramón Pérez, porque claro, esto ya podemos decir, ya se finiquitó, sí, esperamos al estreno, a ver qué tal resulta y todo lo demás, hay muchos nervios. Pero ya, Ramón, ya no va a ser nada más en la banda sonora. ¿Ya
no, ya está el pescado vendido, como dicen, ¿no?
Efectivamente.
Bueno.
¿Y en qué estás metido?
Ahora mismo ya no es cuestión como hace unos meses atrás con la productora cinematográfica, ahora es con la productora discográfica. Estamos justo con como te comentaba, con el álbum de la banda sonora. Estamos editando todo, preparándolo, porque actualmente los estándares de la industria te solicitan una serie de parámetros muy concretos, una serie de cortes, minutajes, frecuencias. Pues bueno, estamos ahí, ¿no? En el tema de adaptación de la banda sonora al álbum, el musical. Hay más proyectos de los que no puedo hablar. Te pido que me disculpes, por favor, porque me crujen, vamos. Pero sí que hay más proyectos y
sé que cuando lo puedas contar
y que con la productora y evidentemente espero que sí, espero que sí. Y con la productora también en alemana también tenemos una serie de lanzamientos en los próximos meses que trabajando conjuntamente en ellos con lo de la banda sonora, con esos estrenos sinfónicos. A ver si ya les contaré también. Espero que salga todo bien.
Espero. Sí. Bueno, que no me he dado cuenta que Ramón estaba aquí, le iba a dar una orden a Juan Luis con el invitado y le cortaba, te cortaba ahí un segundito lo que estabas diciendo. ¿Sabes lo que es? La falta de costumbre de tener invitados en el estudio.
Claro, claro.
A veces me he dado cuenta, pero me pasa,
para ustedes ha sido un cambio también enorme.
Me pasa que le digo a Juan, le digo, un día voy a estar en un directo y voy a beber café con la mascarilla puesta. Porque más de una vez he intentado hacer así. Digo, ¿qué estás haciendo, Patri? Vuelve la mano para atrás.
Yo he estado más que una cafetería y voy con la mascarilla puesta aún. Y tienes que tener cuidado. Porque
madre mía.
Armas el show ahí.
¿Cómo nos ha cambiado el mundo?
Sí.
Dice por aquí, dice, y te lo encuentras por la calle o tomando un cortado y es tal cual es.
Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro.
No, después hay otros que no, que van destirados.
No, sí, es verdad, pero no, bueno.
De todas maneras puede pasar desapercibido.
Entiendo entiendo que la mayoría de compañeros son gente normal. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser? Evidentemente.
O sea, a lo mejor tú
pero sí que hay alguna cosa.
Hay alguna, más humilde. Y todas
hay
esas
alguna
cosas.
Gente rara, pero bueno. No, lo normal sería eso, ¿no? Uh-huh. Que
mira, ¿y cuándo haces algo para el relevo?
Pues prontito también. De hecho, ya hay conversaciones con el ayuntamiento. Bueno, ha sido reciente, porque, a ver, pretendemos mover todo este tipo de producciones al directo y eso, claro, también es cuestión de la situación que se nos vino encima el año pasado y entonces tuvimos que cambiar nuestro modus operandi, sobre todo los compañeros que más se dedican al directo. En mi caso... Uh-huh. En mi caso, los directos son un complemento a la producción en estudio, ¿no? Que sí, es verdad que lo tuvimos que parar, pero no lo sentí mucho, evidentemente. Pero sí, les mando un saludo a todos los compañeros que su principal tarea era los directos, los conciertos, y se ha visto coartado por completo. Les mando un caluroso abrazo a todos y que ánimo, que esto... De esto se sale y volverá todo como antes, a tocarse en directo, a ver conciertos por todos lados. Y
que sí.
Cuanto antes.
Uh-huh. Cuando llegue esa vacunación masiva, que ahora la gente tiene muchas ganas de vacunarse, pero lo que no hay son vacunas. Que una cosa tan...
Ya vamos a ver qué pasa, ¿no?
Cuando no Juana es la hermana, tú. Cuando no Juana es la hermana.
Sí, es verdad.
Oye, gracias de verdad por estar hoy con nosotros.
Nada, gracias a ustedes. Vamos, infinitas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y a todos los relejeros por tanto cariño que me dan.
Y no se molesten cuando le manden un WhatsApp a Ramón y lo vea 3 semanas después.
¿Sabes qué ocurre? Que
sí,
también...
Sí lo sé. Dígaselo a la gente.
Exacto. Que a veces tengo que entrar en el estudio, entonces pongo el teléfono en modo avión.
No, pero espérate. Entonces, pero es que cambias la tarjeta por la tarjeta
también,
alemana.
También.
Después no sé qué.
Pongo varias tarjetas, entonces ya se me destotora todo el WhatsApp, se me descontrola. Y hay muchos compañeros, amigos que dicen, pero ¿qué pasa contigo, tío? Que te escribí hace 2 semanas y me lo vienes a contestar ahora. O me mandan un chiste y me vengo a reír 2 semanas después. Y esas risas vienen ahora.
Claro,
digo, es que me mandaste un chiste que lo acabo de ver ahora mismo, ¿sabes?
Así como si estuvieras en Marte, que te llega tarde todo.
Sí, sí,
que de verdad.
Claro, perdónenme, pero...
Bueno, sí, te
soy un desastre, lo reconozco, ¿eh?
Porque te queremos. Por eso te perdonamos. Ramón Pérez, gracias por visitarnos en el día de hoy y espero que pronto puedas estar por aquí de nuevo. Y el 16 de abril, ese estreno ya en nuestro país de Amanece en Calcuta.
Invitados están.
Sí, nos invitas a Madrid.
Bueno, sería ideal, ¿eh?
Vamos.
Venga, vamos.
Vamos a hablar con cultura.
Vamos.
Venga, hablamos con cultura. No, Juan Luis, bueno, si Juan Luis tiene que ir por la parte técnica, yo voy como locutor.
Venga, va, venga.
Llamamos a...
Por mi
a Isa Socorro, la concejala de cultura.
Y nos vamos.
Y vamos a una expedición realejera al estreno de la banda sonora de una película de un realejero.
Es más, la armamos allí cuando lleguemos.
Dios.
La armamos allí.
Fíjate. Espérate, ¿qué cae el viernes?
Creo que es un viernes, ¿un jueves o viernes?
Ah, pues entonces ya nos quedamos todo el fin de semana.
Creo que es viernes, ¿no?
Espérate, sí, sí, espérate. Sí. 16 de abril.
¿De turismo por Madrid?
Viernes.
Viernes, ¿no? Venga, hecho, ¿no?
16 de abril. Ah, pues... Ah, pues mira, pues...
¿Ya está? ¿Ya está?
Venga con Isa, a ver qué nos dice de irnos para allá. Y,
no estaría mal, ¿eh?
¿Y en qué cine lo vamos a tener?
Creo que es en Gran Vía, en uno de los que está allí en Gran Vía, pero no sé concreto. Ellos tienen, la productora tiene ahí el sitio buscado, no tengo el nombre ahora mismo. Si digo alguno, meto la pata.
No, pues no lo digas.
Pero vamos, sí, que está ya buscado ahí.
Hacemos una expedición realejera.
¡Ah! La armamos ahí.
Imagínate. Con más gente.
Sí, ya sí, no, sí, evidentemente, no claro.
Sino con más gente.
Claro, venga. Claro.
Y después nos quedamos de finde y nos volvemos el domingo.
Exactamente.
Gracias, Ramón.
A ustedes.
Hacemos un hasta la vuelta más cosas.
La Concejalía de Desarrollo Rural de Los Realejos informa del periodo de aprovechamiento forestal de Pinocha, leñas muertas y restos de poda en la antigua finca de Icona, en Ico del Alto. Se debe presentar solicitud previa en el registro del Ayuntamiento de Los Realejos. Plazo de admisión hasta el próximo 31 de marzo.
En Radio Realejos puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el número 678-472-702.
Una manera más directa con la que podrás opinar, hacer tus consultas y participar en cualquier momento durante las diferentes secciones, apartados y entrevistas en directo de nuestra programación a través de mensajes de texto.
Agrega el número de Radio Realejos a tus contactos 678-472-702 y disfruta de este servicio que tenemos a tu disposición.
Radio Realejos, cada vez más cerca de ti.
678-472-702.
Vamos hasta el puerto de la Cruz. Quería hacer videollamada, pero es que si no, no me da tiempo, porque después también quiero hablar con pues uno de los responsables de esa firma que se está, de esa campaña de recogida de firmas que se está haciendo en Ico del Alto con el tema de la fibra óptica. Pero le prometo a este invitado que pronto lo llamo y así lo veo también. Nos vamos hasta el puerto de la Cruz con el concejal de comercio, hablamos Roberto Medina. Buenos días.
¿Qué tal, Patricia? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿Is raining en Puerto de la Cruz?
Sí, muchachos.
Sí, está lloviendo. A ver.
Aún así sigue siendo una ciudad hermosa.
Sí, la verdad, Bueno.
Venimos ahora mismo de tener un encuentro con las empresas en el Puerto de la Cruz, con hoteles para intentar trasladar pues estas demandas al grupo parlamentario socialista y sacamos en conclusión que al final hay que trabajar en conjunto lo público y lo privado para sacar lo mejor de las medidas que podamos tener a partir de estos nuevos anuncios, ¿no?, de ayudas al sector empresarial y autónomos y comerciantes de la isla.
Bueno, hay que trabajar como nunca, aunque ya desde hace meses se está haciendo así, ¿no? Es decir, el día no nos da, no tiene horas suficientes para sacar adelante diferentes proyectos, pero ¿en qué estás trabajando ahora de cara al área que llevas, a comercio, donde está incluido además el mercado municipal, que desde que has llegado ha sido para ti una prioridad?
Por supuesto, y además una de las motivaciones que tengo ahora mismo, Patricia, la verdad que el mercado está dando un cambio abismal, Hemos, ahora mismo, ayer, abrimos los baños de la primera planta, una reforma de unos casi 40.000 euros que hemos hecho de inversión propia municipal. Además de, como sabes, estamos reformando pues esa fachada, reformando también la accesibilidad con un nuevo futuro ascensor que va a haber. Estamos también pues apostando por la reunificación de toda la imagen de los comercios del mercado. Ahora mismo tenemos una subvención de 50.000 euros que hemos optado de la Dirección General de Comercio para unificar todos los letreros, los 60 letreros de los comercios del mercado, por esa búsqueda de la excelencia, ¿no? Y seguimos haciendo miles y miles de acciones dentro del mercado para potenciar y de cara a que esta recuperación también turística llegue pronto, en cuanto podamos tener una vacunación más efectiva y una recuperación más rápida de la economía, tener preparado el mercado para que sea uno de los principales atractivos turísticos de nuestro municipio, no solamente para los visitantes, sino también para los propios residentes del municipio. Claro. Estamos de lleno y muy contentos de los resultados que se están obteniendo.
Bueno, eso en cuanto al mercado municipal, que, como digo, se sigue actualizando, porque además necesitaba un lavado desde hace tiempo. Necesitaba una reforma porque
del año 86 y desde el 86 inversiones propias han sido muy justas las que han llevado. Es verdad que es un mercado muy grande y además con unas instalaciones muy buenas, hay que también que decirlo, pero necesitaba pues esa modernización, ¿no? Esa mejora de la imagen y sobre todo también de la accesibilidad, adaptarlo a los nuevos tiempos y que sea pues un mercado pues digno de admirar.
Oye, ¿y qué tal el resto del tejido comercial? Imagino que has hecho balance también de la Navidad. Todavía estamos en periodo de rebaja, aunque las rebajas ya...
Sí,
parece que rebaja y descuento y oferta, ya todo es lo mismo en cualquier época del año. Después vas a algunos sitios donde la rebaja dice que son 2 meses y que empiezan y terminan, ¿no? Tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización, pero vas a algunos sitios, ya no hay rebaja. Vas a otros sitios, el primer día de la rebaja, ya tienes la nueva temporada puesto por otro lado. Entonces, no sé qué balance haces conjuntamente con el tejido empresarial o comercial del puerto.
Bueno, pues tras la campaña de Navidad, que bueno, como sabes, nosotros todo lo encauzamos a través del Consejo Sectorial de Comercio, todas las acciones que desarrollamos en la Navidad fue pues en consenso con las asociaciones de comerciantes, también con la oposición y con los empresarios del municipio para hacer diferentes acciones que, como ya comenté en su momento, pues fueron segmentadas para que todos los sectores comerciales de la ciudad tuvieran pues ese pequeño escaparate a la hora de potenciar y fomentar las compras en el municipio. La campaña de rebajas comenzó bien. Es cierto que ahora mismo, bueno, hay algunos comercios que siguen con las rebajas, otros que ya han finalizado, porque, bueno, hay muchos que han decidido no hacer una gran compra para las campañas navideñas, sino para sacar también todo el stock que tenían, porque tenían suficiente, y eso ha hecho que, bueno, que también a lo mejor en algunos casos las rebajas ya hayan finalizado, y en otros pues siguen fomentando la compra a través de los pequeños descuentos. Lo que está claro es que el Puerto de la Cruz tiene al mejor sector comercial de Canarias, tiene a la gente más cualificada y además un atendimiento especial que no lo va a tener ningún otro municipio. O sea que en ese sentido el comercio de Puerto de la Cruz sigue apostando por las aperturas, por seguir manteniendo pues las esperanzas de que pronto la recuperación también turística llegará y estamos ahora mismo trabajando sobre todo, Patricia, en estudiar las reconversiones de muchos modelos de negocio, porque la ciudad turística de Puerto de la Cruz y su sector comercial está muy especializado en el turismo, pero también hay que adaptar a que, bueno, que cuando también vienen estas crisis sanitarias, pues a lo mejor hay algunos modelos de negocios que habría que reconvertirlos. Por eso, a través del Consejo seguiremos planteando estas medidas que pueden ser como la que incluso el Partido Popular en el último pleno propuso, que sería un plan de reconversión de las empresas del municipio y demás, que lo vemos muy interesante. Lo debatiremos en el Consejo Sectorial y lo añadiremos también como una de las medidas a ese plan de rescate. Hemos aprobado por una moción institucional un plan de rescate municipal del comercio local, en el cual todas las asociaciones de comerciantes, la oposición y el gobierno van a trabajar para poner en marcha un plan de choque para mejorar tanto en la competitividad de nuestros comercios como en las posibles líneas de ayuda y en las posibles maneras de ayudar al sector comercial en estos momentos que lo está pasando tan mal.
Uh-huh. Oye, porque ahora se me venía a la cabeza, la Orotava ya tiene un marketplace online, una tienda virtual, por decirlo así, para aquellos que a lo mejor no lo entiendan. Los Realejos contará con ella próximamente. De hecho, ya se está visitando a las empresas para explicarles cómo va a ser y cómo va a continuar, porque va a depender también de que el empresario se involucre en este marketplace. ¿Ustedes cómo llevan este asunto?
Te comento, te hago un resumen rápido. Nosotros no hemos puesto todavía en marcha una plataforma digital marketplace, no porque no hayamos querido ni porque no estemos en ello. Precisamente nosotros tenemos ahora un proyecto que es red.es, que el primer componente que se va a ejecutar en el municipio va a ser, porque por cierto tiene una inversión de 280.000 euros, estamos hablando de una inversión bastante elevada, y va a comenzar ahora en el mes de marzo, va a ser precisamente la geolocalización y la virtualización de todo el sector comercial de la ciudad. Vamos a crear una plataforma en la que van a estar todo el sector comercial geolocalizado y virtualizado, y estarán todas las redes, estarán todos los mecanismos digitales dispuestos para que ellos puedan, a través de esa plataforma, pues no solamente darse a conocer, sino que todo el mundo tenga geolocalizado todo el sector comercial y todo lo que demande lo pueda tener a través de una web. Y luego, cuando tengamos esa web, aparte se asesorará a todos los comercios para que puedan adaptarse, aquellos que no tengan web, aquellos que no tengan fanpage, pues todo eso habrá un trabajo continuo por parte de la empresa licitadora de este proyecto, y además hay unos compromisos ya adquiridos de que habrá un mínimo de reuniones que ellos tendrán que tener con todo el sector y con el gobierno para ir definiendo. Luego vendrá, Patricia, cuando tengamos toda esa base, vendrá el hecho de poder generar en esa misma plataforma el marketplace dentro de esa plataforma. O sea, estamos, por así decirlo, construyendo la base, los cimientos, para que esa plataforma, que nos va a dejar todo preparado para poder en un futuro tener, pues como te digo, todo bien encorsetado, de que el turista, el residente, pueda localizar rápidamente cualquier negocio en función de lo que vaya requiriendo, y podremos adaptarlo para que también sea un mecanismo también de compra online.
Ya, yeah. Mira, me te mandan un mensaje y no voy a nombrar las cadenas de supermercados que citan, pero dice que el mercado necesita de grandes cadenas de supermercados, porque si no, como que no termina de arrancar. Entiendo qué es lo que quiere decir esta persona. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo lo que puedo decirle es que el mercado municipal es un mercado distinto. Es un mercado que es un centro comercial a la vez. Hay una parte, como saben, la primera planta es una zona de comercio general, una segunda planta de abastecimiento y también de restauración. Y luego también tenemos el supermercado. Ahora mismo, pronto, sacaremos las licitaciones de 11 locales del mercado municipal, que a los que podrán optar diferentes empresas. Vamos a hacer un estudio de cuáles son, en función de las demandas también de los vecinos y también de lo que los propios comerciantes del mercado ven que falta en el propio mercado municipal, para también incluso en esos pliegos limitar algunos comercios que ya están y que...
Sí, alguna actividad, porque además me pone esta persona y dice, mucho souvenir.
Sí, es cierto que el mercado, y lo podemos hablar tuteándonos, Patricia, sí. Es cierto que el mercado, desde el año 86, hay personas que siguen estando, y el modelo de negocio que tenía el mercado municipal era mucho bazares. Sí. Bazares que tuvieran de todo, porque el turista lo que quería era tener negocios que no fueran especializados. Ahora mismo estamos buscando precisamente la especialización del comercio, es decir, que el que vaya a montar otro negocio en el mercado monte un negocio específico, no, que no se diluya, y estamos también trabajando para que algunos de los comerciantes que también tienen variedad de diferentes productos, ajá, se especialicen, claro, se especialicen por, para que se ubique bien qué es lo que tenemos dentro del mercado y para que estén referenciados como, como comercios a los que recurrir.
Pues hacemos una cosa, otro día quedamos, pero no lo vamos a hacer por videollamada, te voy a invitar a la radio para que estés aquí ya.
Tú sabes que yo siempre estoy dispuesto a subir a Los Realejos a compartir contigo un rato.
Pero es que llevamos un año ya,
mucho verle.
Un año sin vernos, entonces como ya puedes venir, pues entonces digo, ¿qué videollamada? No, que venga Roberto aquí y así también otros oyentes.
Y además estoy dispuesto a que si quieren preguntarme directamente a los oyentes y poder hacer algo, incluso una conversación más distendida en la que pueda resolver pues dudas y demás, y yo estoy totalmente dispuesto a subir cuando ustedes me digan.
Claro, mira, es que está escribiendo esta persona que ha dicho que el mercado necesitaba, nombraba a dos cadenas muy importantes aquí y decía lo de que si no nos surge y mucho souvenir, por favor que me escriba rápido porque si no, no me va a dar tiempo y tengo que despedir a Roberto que tiene otras cosas y ya va, por mi culpa, va con retraso. Entonces, y tengo al siguiente invitado, pero le, por favor, mándeme el mensaje. Es que está escribiendo. Como me ponga hola,
Patricia,
le voy a decir yo,
¿eh? Dejar mi teléfono a esta persona para que me llame y yo también le puedo atender sin ningún problema.
Dice,
y atender a su demanda.
Espérate, dice, me gustó la idea de aceptar las cosas de otro. Ay, ¿cómo quieren que yo entienda esto? ¿Qué significa paetidi? ¿Qué me ha escrito Paetidi? No sé, dice, me gustó la idea de aceptar la cosa. No sé. No puedo escuchar un audio, lo siento al oyente. Venga, Roberto, pues otro día hablamos del mercado municipal y del comercio del Puerto de la Cruz. Cuídate, no te mojes.
Muy buena tarde a todos.
Venga, hasta luego. Bueno, lo siento. PR. Perretido, pero es que no sé lo que me están escribiendo. Usted siga escribiendo que yo voy con el siguiente invitado porque nos vamos a quedar aquí en Los Realejos y tengo a través del teléfono a Edgar Méndez. Edgar es uno de los responsables de esa recogida de firmas para el despliegue de la fibra óptica para, en este caso, el núcleo de Ico del Alto, donde hay un censo de 3.428 habitantes. Pero yo les aseguro que esta semana he tenido que hablar con vecinos de la montaña y vecinos de las llanadas y ellos les va, vamos, tremendamente mal. Es que algunos no tienen ni ADSL también. Edgar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, bien, perfecto.
Bien. Primero, ¿hay o no hay fibra óptica en Ico del Alto?
Hombre, no, por eso estamos llevando a cabo la recogida de firmas, porque no solo para el disfrute de lo que es el buen internet, sino para, por ejemplo, las personas que trabajamos desde casa, los propios universitarios, que encima la red de la universidad va súper mal de normal, imagínese con mal internet. Entonces decidimos hacer una recogida de firmas.
Claro, porque ADSL sí tienen.
ADSL sí tenemos, pero de muy baja velocidad. Estamos hablando del mínimo ADSL que te puede ofrecer una compañía.
Uh-huh. ¿Y qué dicen las compañías?
Las compañías, hombre, como en mi situación personal, yo suelo llamar y preguntar. Nos dicen que están trabajando en ello, pero...
¿Desde cuándo no, están trabajando en ello?
Ya no es una verdad, porque llevamos como 3 o 4 años llamando para ver si esto es verdad y siempre nos dicen lo mismo, que están trabajando y no vemos a nadie trabajando.
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que muchas o en algunas ocasiones parece que las empresas lo que dicen es que es que el vecino no deja que pase el cable por ahí, que se puede dar esa circunstancia también, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de un bien común, esto ya no es, no me pases el cablito. Hombre, intenta pasarlo lo más camuflado posible, pero es que en algún momento te lo pasarán para que todo el mundo pueda optar a estar conectado con la red.
Sí, claro, pero es que no estamos hablando de que sea un vecino el que que no deja. Estamos hablando que somos un núcleo.
No, no digo ustedes en este caso, pero que en algunos casos ha pasado, ¿no? Sí, ustedes, claro. Si están todos de acuerdo y no hay problemas de ese tipo, entiendo que no sé qué es lo que pasa para que las compañías de telefonía, que son muchas, no hayan todavía puesto esa fibra óptica en ICO del Alto.
Sí, claro. Es que vuelvo a lo mismo de nuevo. Es que encima somos un núcleo de población, perdón, que no es pequeño. Somos más de 3.000 personas y yo creo que a ellos mismos les interesaría ofrecer este servicio. Pero no, la verdad que no entendemos el porqué de que no se haya desplegado la fibra y por eso empezamos con esta iniciativa.
¿Y cuántas firmas has recogido hasta el momento? Porque a mí no me ha llegado aún ningún papel, ni sé cómo debo firmar. A ver.
En este caso, por las medidas del COVID, intentamos hacer la recogida de firmas, como se ha hecho toda la vida, con un papel. Pero con las medidas del COVID decidimos que era mejor hacerla mediante la página web de change.org, que es una página que se dedica a eso, a hacer recogida de firmas, y es muy fácil de firmar, solo tienes que poner tu correo electrónico y ya estaría, y dar tu consentimiento, claro.
O sea, yo pongo change, para que lo entienda la gente, change.org.
Sí.
Y ahí... ¿Cómo busco? ¿Recogida firma Los Realejos? ¿Recogida firma ICO del Alto? ¿Qué tendría que buscar?
Sí, eso, recogida de firma para la implantación de la fibra en ICO del Alto y les tendría que salir.
Vale, y ahí ya firmamos.
Sí, sí, desde ahí firma. De todas maneras, desde el propio ayuntamiento de Los Realejos lo han compartido. Desde la página de Facebook y demás, y se hizo una nota de prensa también.
Sí.
Para informar de ello. Nosotros contentos porque nunca se había llevado a cabo una iniciativa como esta y esperemos que por fin consigamos un cambio.
Ajá. Oye, ¿y cómo han pasado ustedes el confinamiento?
Pues, todo el mundo, el confinamiento yo creo que para nadie fue fácil.
Hoy te digo fatal, Edgar.
Espera un momento, que hace un poquito de viento. Ahora
bien. Vale, a ver, venga.
El confinamiento, bueno, creo que como todo el mundo, un poquito mal, y en este caso había veces que querías ver lo que fuera, una película o lo que sea, y no podías, por el internet, incluso no solo para eso, sino para teletrabajar, que es una nueva normalidad, esto de teletrabajar, para muchos fue algo nuevo, e incluso se hacía mucho más difícil, ya de por sí la gente no estaba acostumbrada a eso. Pues con estas cosas del internet equivalente y tal, se hizo más difícil para...
Me imagino la parte de escolares, ¿no?
Sí.
Esos chicos lo habrán pasado tremendamente mal.
Incluso eso. Yo, en mi caso, yo en el confinamiento estaba estudiando. Y, cuando hacíamos las videollamadas para clase y demás, era el único que le iba más. intentamos... que se implante cuanto antes y poder disfrutar de un servicio tan básico como es el internet.
Claro, claro. Bueno, pues yo espero que pronto me llames y me digas, ¿me van a poner la fibra?
Sí, ojalá.
Y ya tengo un montón de plataformas digitales. Y ya puedo, vamos, esto va como una máquina, ¿eh? Bueno, oye, tanto tú como el resto de vecinos y vecinas de ICO del Alto, pero también de otros puntos del municipio, que uno dice, bueno, a lo mejor es porque ICO del Alto está más alejado, pero es que cuando lo vemos prácticamente en el casco, que tienen problemas con la fibra, tú dices, esto ya debe ser de risa, ¿no?
Sí.
Increíble. Bueno, oye Edgar, pues felicidades por esa iniciativa, tanto a ti como a tu compañera, que no recuerdo ahora cómo se llama.
Selene.
Vale, pues que han estado ahí, venga, vamos, hay que sacar esa campaña, esa recogida de firmas para que nos tengan en cuenta las compañías de teléfono y nos pongan esa fibra óptica. Ojalá la próxima vez hagamos videollamada.
Sí, estaría bien.
Vale, pero no con el 4G.
No.
Ni con la de Celes, no. La videollamada con la fibra óptica, ¿vale?
Vale.
Un saludo, Edgar, gracias.
Venga, buen
adiós, buen día.
Gracias.
Bueno, pues sí, esto pasa en este siglo. Que hay gente que todavía... Es que hay algunos que no tienen ni ADSL. Van con el 3G. Imagínense ustedes el confinamiento, lo que consumimos internet, los que teníamos la suerte de tenerlo. Y a lo mejor un poquito más allá no era por no poder pagarlo, que también es verdad, sino porque es que no le llega internet a su casa, como digo, en este siglo. Hacemos un alto a la vuelta, más cosas.
La Concejalía de Desarrollo Rural de Los Realejos informa del periodo de aprovechamiento forestal de Pinocha, leñas muertas y restos de poda en la antigua finca de Icona, en Ico del Alto. Se debe presentar solicitud previa en el registro del Ayuntamiento de Los Realejos. Plazo de admisión hasta el próximo 31 de marzo.
En Radio Realejos puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el número 678-472-702.
Una manera más directa con la que podrás opinar, hacer tus consultas y participar en cualquier momento durante las diferentes secciones, apartados y entrevistas en directo de nuestra programación a través de mensajes de texto.
Agrega el número de Radio Realejos a tus contactos 678-472-702 y disfruta de este servicio que tenemos a tu disposición.
Radio Realejos, cada vez más cerca de ti.
678-472-702.
RadioRealejos.com. Recuerda que puedes acceder a todos los servicios que ponemos a tu disposición con tan solo entrar en nuestra web desde tu ordenador o dispositivo móvil. A través de RadioRealejos.com podrás conocernos mejor, contactar con nosotros, sintonizarnos online, escuchar o descargar la programación de la emisora cuando quieras, con el servicio de podcasts, consultar nuestro blog, redes sociales y mucho más. Mucho más. Siempre contigo en RadioRealejos.com, tu emisora también en internet.
La luz se apaga ya, no hay tiempo que perder. Los sueños morirán, huyamos de una vez. Y entre fragilidad, consumiéndome, hay ego que matar para volver a ser el fénix que de las llamas resurgirá. Hay que tocar el fondo para así volver a respirar. Muerte a mi ego, vuelvo a nacer. De las cenizas florecer. Muerte a mi ego, resurgiré. Desde el origen renacer. Como una
Thank you. Sadmir Electrodomésticos en la Cruzanta Los Realejos. Encuentre el electrodoméstico que estaba buscando o le urge al mejor precio. Tenemos casi 20 marcas líderes como Romer, Samsung, Kimpo, Saibot, Vanguard, Eurotec. Sadmir repara con un servicio rápido y esmerado. Máxima garantía, calidad y precio. Venta de repuestos, accesorios y consumibles. Llámenos al 922-353399 y al 636-964765. Visítenos en www.sadmir.com o en la calle Real de la Cruz Santa, número 109. Sadmir Electrodomésticos. ¿No tienes trabajo? Hazte agente de la inmobiliaria Remax El Time. Buscamos personas emprendedoras. No es necesario experiencia. Te formamos en Remax El Time. Alcanza tus sueños ya. Llama al 922-343653 y concierta una entrevista con nosotros. ¿A qué esperas? Vente ya a Remax El Time en la Avenida de Canarias número 14A. En Los Realejos. Ahora en Radio Realejos emitimos en vídeo a través de nuestro canal oficial de YouTube.
Entra en la plataforma con tu ordenador usando la aplicación en tu dispositivo móvil o televisión y si no la tienes, descárgala gratuitamente para disfrutar de los contenidos diarios que te ofrecemos.
Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Además, si le das al icono de la campana, te avisaremos con una notificación cada vez que estemos en directo o subamos algún nuevo vídeo.
También podrás chatear en tiempo real directamente mientras ves el vídeo e interactuar con nosotros y los invitados durante los directos.
Radio Realejos en YouTube, mejorando por y para ti.
Radio Realejos Norte, 107.9 FM.
Jueves 25 de febrero de 2021, tiempo para las noticias locales, nacionales e internacionales. Juan Luis González, Juanjo González y Juan Diego del Pino les saludan como cada día en la parte técnica. Aquí ante los micrófonos, quien les habla, Patricia Hernández. Comenzamos. El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, informa que el Pleno Municipal tomará conocimiento de la propuesta formulada por el Ayuntamiento en coordinación con el Área de Cultura del Cabildo de Tenerife para la inminente contratación del proyecto de obras de rehabilitación integral del Teatro Cine Realejos por importe de 2.713.121,45 euros, que se ejecutará en dos fases y constarán de dos contrataciones diferentes, una primera relativa a la obra edificatoria y otra compuesta por el suministro con instalación del equipamiento escénico. El proyecto se integra en el Plan Insular de Infraestructuras Culturales 2016-2021, por el que el Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Los Realejos se comprometen a financiar el proyecto al 80 y 20% respectivamente. El Ayuntamiento de Los Realejos fue el encargado de contratar la redacción del proyecto del que se da cuenta en el pleno de ayer, el cual se tramitó por licitación pública exigiendo una experiencia demostrada en la creación de proyectos de similar naturaleza y envergadura de infraestructuras culturales, resultando adjudicatario el equipo valenciano San Juan Arquitectura SL. Manuel Domínguez valora el ejemplo de colaboración entre administraciones con la utilización de fondos de manera compartida como oportunidad histórica para invertir en esta infraestructura cultural que demandaba una rehabilitación urgente cuyo importe del proyecto por encima de los 2 millones de euros era imposible de asumir de manera unilateral por el propio ayuntamiento, por lo que agradece al Cabildo de Tenerife su predisposición y buena sintonía en las negociaciones mantenidas con este proyecto en los últimos 4 años. El edil avanza que desde el gobierno local confiamos en que una vez adjudicados los trabajos a través de un procedimiento de contratación abierto que prevemos se inicie el próximo mes de marzo y que Habida cuenta de su alta cuantía económica y la complejidad técnica del proyecto, se puede ver el inicio de las obras de rehabilitación dentro de este año 2021. La concejala de Urbanismo, Laura Lima, destaca que en el planteamiento realizado de pliegos técnicos y administrativos se ha hecho un laborioso análisis que garantice tanto la ejecución de los trabajos de la obra edificatoria como lo referido a todo el equipamiento necesario que ha de disponer un inmueble cultural de primer nivel, esperando que el resultado final cumpla los objetivos marcados desde el primer minuto. Para la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Isabel Socorro, desde el Ayuntamiento de Los Realejos agradecemos la colaboración permanente entre el Área de Cultura del Cabildo de Tenerife y la de este consistorio, en la que hemos estado en contacto constante para sacar adelante el reformado de esta infraestructura cultural tan importante para nuestra localidad y en la que hemos encontrado siempre una mano tendida por parte de los servicios insulares. Patajueves regresa hoy 25 de febrero a su horario habitual tras las restricciones de movilidad en la semana de carnaval. El servicio de taxi gratuito volverá a estar en funcionamiento de 18:30 a 22:30 en una cita que tendrá 8 restaurantes participantes. El evento gastronómico Patajueves con tapa más copa de vino al precio de 3 euros en establecimientos de la localidad regresa hoy jueves a su horario habitual de 18:30 a 22:30 tras una semana carnavalera marcada por las restricciones de movilidad que habían acortado el tiempo de disfrute de la actividad. La concejala de Turismo de Los Realejos, dirigida por Isabel Socorro, lleva celebrando esta segunda edición de la iniciativa todos los jueves desde el pasado 11 de febrero y se extenderá hasta el 1 de abril. Los trayectos circulares del taxi gratuito a cargo del ayuntamiento continuarán pasando por todos los establecimientos participantes y por las paradas de la Plaza de García Estrada, conocida como la Plaza de las Flores en San Agustín, Toscal Longuera, La Cruzanta y Realejo Alto, junto a la Biblioteca Viera y Clavijo, con un tiempo de espera máximo de 15 minutos. Asimismo, los ciudadanos podrán solicitar más información sobre estos traslados en los siguientes números de teléfono: 922-37-89-99 y 922-34-60-45. Hoy jueves serán 8 los restaurantes participantes con una nueva propuesta gastronómica acompañada de vinos elaborada por las ya conocidas bodegas de la localidad, entre las que se encuentran La Haya, La Suertita, Bosol, Juan Dios, Secadero o Volcán de Caramujo. En esta tercera semana de Patajueves se podrá degustar la siguiente tapa. Hablamos de, no los nombres de las tapas, vamos con esos bares y restaurantes. La Factoría de la Parrilla García. También tenemos Kiosco La Magnolia, Tasca El Tejadito. También Restaurante Libab, Andarife Gastrobar, Tasca Chanos, El Laurel y por último Restaurante La Finca. Jerónimo Saavedra Acevedo, el colectivo cultural La Escalera y la empresa Orobasa son los galardonados con los Choferiantes de Honor 2020 que concede cada año la Asociación Cultural Pinolere. Estaba previsto entregar estos premios, como es habitual, en el acto de inauguración de la Feria de Artesanía, pero debido a la actual situación sanitaria se tuvo que suspender. El Salón Noble del Consistorio Villero acogió el 24 de febrero, es decir, ayer, el acto de entrega de estos premios. Los Choferiantes de Honor son la máxima distinción que otorga la Asociación Pinolere a entidades, personalidades regionales y empresas, con el objetivo de reconocer el trabajo y labor que realiza en pro de difundir la cultura popular canaria y apoyo a la propia asociación en su trayectoria. Se distingue en tres categorías: empresarial, institucional e individual. Hay que recordar que esta casa también fue premiada con ese Choferiante hace ya algunos años. Una El alcalde de Puerto Velacruz, Marco González, junto con la concejala de Progreso Económico, Carolina Rodríguez, y el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, y la concejala de Bienestar Comunitario, Flora Pereira, mantuvieron una reunión con una amplia representación de empresarios pertenecientes a la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, FEPECO, patronal del sector de la construcción, encabezada por su presidente ejecutivo, Óscar Izquierdo. Ambas partes coincidieron en la necesidad de agilizar los trámites administrativos para el desarrollo de proyectos que necesita la ciudad, no solo para la mejora de sus infraestructuras, sino también para seguir contribuyendo al mantenimiento del empleo en la comarca, subrayando el dato de que el sector de la construcción es el que mejor ha combatido los embates de la crisis y teniendo en cuenta los diferentes proyectos de reforma y rehabilitación integral de espacios alojativos que están proyectados en la ciudad. El Ayuntamiento del Sausal, en colaboración con la Asociación Mujer Canaria Siglo XXI, ha clausurado el proyecto de investigación e inclusión social de mujeres perceptoras de PCI o renta ciudadana. Este trabajo, financiado con una subvención del Gobierno de Canarias, está destinado a mujeres perceptoras de la prestación canaria de inserción de todo el archipiélago. En el Sausal se han formado un total de 17 mujeres entre el Casco y Ravelo, lo que supone la mitad de las actuales perceptoras. Se inició el pasado 23 de diciembre y con una duración de mes y medio, con un total de 10 sesiones en cada grupo de trabajo. Representantes del Ayuntamiento de Buenavista del Norte se han reunido la tarde de ayer con vecinas y vecinos, hablamos del martes concretamente, del núcleo de Teno Alto, con el fin de evaluar la situación generada por el aumento de visitantes al caserío. Aunque el aumento es notorio todos los días, es especialmente acusado los fines de semana, lo que ha ocasionado molestias entre los y las habitantes del barrio. La reunión tuvo lugar en la plaza del barrio y en la misma participaron el alcalde Antonio González Fortes, varios concejales, el jefe de la policía local del municipio y vecinos y vecinas de este caserío. Las principales molestias identificadas están relacionadas con el aumento del tráfico rodado. La vía que da acceso a Teno es una carretera que no cuenta en todo su recorrido con espacio suficiente para el paso de dos vehículos. Además de partir de la zona conocida por los bailaderos, las vías que conectan los distintos núcleos que conforman Teno Alto solo permiten en su mayoría el paso de un único vehículo. A esta situación se suma el desorden en el aparcamiento, por lo que entre los participantes en la reunión se ha acordado realizar o señalizar las zonas de aparcamiento en el entorno de la plaza de Teno Alto. Antonio González, alcalde del municipio, comenta que las y los visitantes siempre son bienvenidos a Buenavista, pero que no deben olvidar que las normas de tráfico también se aplican en las zonas rurales y que la visita no puede interrumpir el normal desarrollo de la vida de los y las vecinas de este enclave. El barrio de Los Arroyos albergará el segundo parque público más grande del municipio de La Victoria de Acentejo, después del Pinar, que comenzará a construirse en los próximos días y se espera concluir el próximo verano. La actuación requiere de una inversión de 165.345 euros y 6 meses de trabajo. El proyecto contempla la construcción de un espacio verde compuesto por zonas diferenciadas que se integren y crean un lugar respetuoso con el paisaje, que sirva además como lugar de encuentro intergeneracional. Canarias supera los 40.000 casos de coronavirus al añadir cerca de 200 en la jornada de ayer y 5 nuevos fallecidos. El archipiélago canario registró 219 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que alcanza 40.059 infecciones desde que comenzó la pandemia, tras volver a superar los 200 casos diarios por primera vez desde hace 10 días. Por islas, Gran Canaria sumó ayer 83 nuevos contagios, Tenerife 73, Lanzarote 29, Fuerteventura 23, El Hierro 7 y La Palma 4. Además, hay que notificar el fallecimiento de 5 personas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recibido la tercera mejor puntuación a la hora de preguntar a los ciudadanos sobre la gestión de la pandemia al recibir un 5,63% según el barómetro de La Sexta a raíz de una encuesta realizada por el Ministerio de Investigación y Marketing. En esta clasificación, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, es el que obtiene la mejor puntuación de los 17 presidentes autonómicos, con un 6,36. Por contra, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la líder que peor calificación obtiene. Un suspenso, un 4,26. Los retrasos en la entrega de vacunas de Moderna han aplazado la administración de la segunda dosis a varios grupos de profesionales de la sanidad pública, entre ellos trabajadores de urgencias o UCI, que recibieron la primera vacuna a mediados de enero. La recomendación del laboratorio eran 28 días entre ambas dosis, aunque se podría ampliar hasta los 42. Recordar que hasta el pasado martes Canarias administró unas 128.000 dosis, el 73,47% de las 170. 3.940 recibidas de Pfizer-BioNTech, 132.960, AstraZeneca, 37.100 y solo 7.000 de Moderna. Más de 51.600 personas en Canarias ya están inmunizadas con las dos dosis. La lucha de Hermes por lograr un donante idóneo en menos de un mes. El joven de Taganana, afectado por una enfermedad en la sangre, necesita una nueva médula ósea. Hablamos del síndrome de mielodisplásico. Es un tipo de cáncer en sangre que no deja madurar los glóbulos rojos y que impide transportar el oxígeno suficiente por el torrente sanguíneo para alimentar el cuerpo. Apunta, se trata de una enfermedad que, aunque no está catalogada como rara, sí es muy poco común en personas jóvenes, y Hermes tiene tan solo 32 años y es el único caso con esta característica en la isla de Tenerife. Necesita un donante 100% compatible, algo muy complicado de conseguir, pero que significaría un soplo de vida para este hombre que está casado con Dácil, tiene dos hijas, Lucía y Paula, de 7 y 2 años. Sobre ello recuerda que la probabilidad de recibir un donante 100% compatible con Hermes sería de 1 entre 4.000. Es como de 4 millones, es como si se te tocara la lotería, porque la gente no se registra en la Red Nacional de Donantes de Médula Ósea.
En Radio Realejos puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el número 678-472-702.
Una manera más directa con la que podrás opinar, hacer tus consultas y participar en cualquier momento durante las diferentes secciones, apartados y entrevistas en directo de nuestra programación a través de mensajes de texto.
Agrega el número de Radio Realejos a tus contactos 678-472-702 y disfruta de este servicio que tenemos a tu disposición.
Radio Realejos, cada vez más cerca de ti.
678-472-702.
Sadmir Electrodomésticos en la Cruz Santa Los Realejos. Encuentre el electrodoméstico que estaba buscando o le urge al mejor precio. Tenemos casi 20 marcas líderes como Romer, Samsung, Kimpo, Saibot, Vanguard, Eurotech. Sadmir repara con un servicio rápido y esmerado. Máxima garantía, calidad y precio. Venta de repuestos, accesorios y consumibles. Llámenos al 922-353399 y al 636-964-765. Visítenos en www.sadmir.com o en la calle Real de la Cruz Santa, número 109. Sadmir Electrodomésticos.
¿Quieres vender tu casa en tiempos difíciles al mejor precio? Llama a Remax Eltime, la agencia inmobiliaria. En Remax Eltime tenemos las herramientas de marketing para vender tu casa al mejor precio. Llama ya al 922-343653. Te esperamos en la Avenida de Canarias, número 14, en Los Realejos.
tiempo para las noticias nacionales e internacionales. Las comunidades autónomas notificaron al Ministerio de Sanidad 9.219 nuevos contagios, 3.809 de ellos en las últimas 24 horas. Estas cifras indican que sigue la tendencia a la baja, ya que son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.829 positivos. La cifra total de contagios en España se eleva a 3.170.644 desde el inicio de la pandemia en enero de 2020. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 218 frente a 235 ayer y sigue a la baja tras descender el umbral que se fijó como riesgo extremo. En el informe de ayer se han añadido 389 nuevos fallecimientos en comparación con los 337 del miércoles pasado, hasta 68.468 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido en nuestro país. Actualmente hay 13.495 personas ingresadas por COVID y 3.241 en UCI. La tasa de ocupación de camas por coronavirus se sitúa en el 10,67% y en las UCI también baja algo hasta el 30,5%. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pidió ayer a las comunidades autónomas que realicen una desescalada de las medidas contra la tercera ola de la pandemia con la mayor prudencia posible ante la ralentización del descenso que se está observando en algunas regiones. Señaló que la incidencia ha bajado un 62% desde el pico, pero ha sido desigual, ya que algunas regiones están en un 8% y otras en un 11%. Por ello, realizó una llamada a la prudencia, a la responsabilidad y hacer una desescalada lo más gradual posible. Por otro lado, Darias negó que se esté produciendo una bajada de ritmo en la vacunación, más bien al contrario, y ante la llegada masiva de dosis autorizó la utilización de estadios y otros grandes espacios, ya que las distintas opciones son válidas especialmente a partir de abril para una vacunación más ágil. Esta semana ya son más personas con dosis administradas que contagios. El gobierno de Canarias no se plantea proponer sanciones a las personas que rechacen vacunarse contra la COVID-19. Así lo confirmó la Consejería de Sanidad un día después de que el Parlamento de Galicia, con los votos a favor del Partido Popular, aprobara la reforma de su ley y salud, que ahora prevé multas de entre 1.000 y 600.000 euros para quienes decidan no ponerse el antídoto contra el virus sin una causa justificada. Cabe recordar, como lo hizo ayer la ministra Carolina Darias, que la vacuna no es obligatoria en España. En las islas tenemos un 0,5% de rechazo de la vacunación y por tanto no tiene sentido plantearnos algo así a corto plazo, argumentó fuentes de la Consejería de Sanidad, al mismo tiempo que recuerdan que el sistema de vacunación voluntaria en España funciona. De hecho, la experiencia que tenemos en Canarias es todo lo contrario. La gente quiere vacunarse. El rechazo a ponerse la vacuna en las islas, que sigue avanzando en su plan de vacunación, es casi inexistente. Se estima de manera preliminar que el porcentaje oscila entre el 0,5 y el 1% de los grupos actuales, según los datos aportados del Ejecutivo Autonómico. Canarias era la única región que tenía más vacunados con pauta completa que contagios totales. El 27 de este mes, 21 organizaciones saldrán a la calle ante la situación de la sanidad canarias y en el Estado frente a la privatización de la sanidad pública o el aumento de los ratios del personal. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmó que no irá a la manifestación convocada en la Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y que ha obtenido el visto bueno de la delegación del Gobierno en la capital. Ir a ese acto en referencia al 8 de marzo no ha lugar por la situación epidemiológica del país, explicó la ministra, apelando a la coherencia y responsabilidad ligada a controlar la pandemia del coronavirus. a preguntas de los medios de comunicación. Darias explicó que por coherencia en su llamada a la responsabilidad a todos los ciudadanos, la manifestación del 8M no ha lugar, invitando así a que este tipo de llamamientos multitudinarios no se celebren en el contexto epidemiológico del coronavirus. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando, señaló Darias. Sabemos las consecuencias de la desescalada anteriores de manera abrupta, afirmaba. El rapero encarcelado Pablo Hasél ha colgado un poema en su cuenta de Twitter escrito desde la cárcel de Ponen en Lérida, en la que ha pedido que continúen las movilizaciones y se quemen las calles. El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, cree que el actual portavoz socialista en Madrid, Ángel Gabilondo, será finalmente defensor del pueblo y defendió su labor en la oposición. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconoció ayer errores en la desescalada de las restricciones tras el primer estado de alarma, pues considera que se hizo demasiado rápido e hizo un llamamiento a la prudencia para evitar una cuarta ola de coronavirus y no caer en el riesgo de que la llegada de las vacunas relaje las medidas y la precaución antes de tiempo. También aseguró que el objetivo de las medidas desplegadas no es salvar la Semana Santa o la Navidad, sino lograr reducir la incidencia del COVID-19 por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. El COVID-19 solo necesita una mecha para extenderse descontroladamente, advirtió Sánchez ante el Pleno del Congreso, donde avisó de que cualquier evolución del virus será respondida por el Gobierno junto a las comunidades autónomas y junto también a esas medidas de restricción. El jefe del Ejecutivo asumió en su comparecencia que la desescalada de la primera ola de la pandemia se realizó demasiado rápido y también pudo funcionar mejor la cogobernanza con las autonomías. También aceptó que la Navidad supuso que se dispararan las cifras de fallecidos y contagios, aunque subrayó que esto tuvo lugar a nivel global. No se debió bajar la guardia entonces y, en consecuencia, no podemos bajar la guardia ahora. La Agencia de Alimentos y Medicamentos confirmó ayer los datos de efectividad y seguridad de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson, que requiere de una sola inyección, con lo que su autorización de emergencia para incorporarla a la campaña de vacunación podría ser inminente. El Comité Consultor de Vacunas será ahora el que, con base a este informe y en los datos suministrados por la empresa, decidirá mañana si la vacuna se incorpora a las otras ya dos autorizadas, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. A comienzos de este mes, la compañía aseguró que los datos de ensayos clínicos indican que su vacuna contra el virus tiene una efectividad general a la hora de inmunizar contra la enfermedad del 66%, un 72% de las pruebas realizadas en Estados Unidos, un 66% en Latinoamérica y un 64% en Sudáfrica, donde se ha extendido una variante más resistente. Estados Unidos solicitará reintegrarse a partir de 2022 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de que la administración de Joe Biden comparte con la de Donald Trump algunas suspicacias sobre el funcionamiento supuestamente sesgado del organismo internacional. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, tomó ayer la palabra ante el Consejo en calidad de país observador para dejar claro que con Biden en la Casa Blanca, Washington aspira a lograr un acercamiento a organizaciones repudiadas por Trump y que ahora se consideran importantes. el balance de fallecidos en los cuatro motines registrados en cárceles de Ecuador a raíz de un enfrentamiento entre bandas se eleva hasta 79, mientras que el Servicio de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores Ecuatorianos informó de que la situación ya está controlada. La autopsia confirmó ayer la versión oficial sobre la muerte del ex embajador italiano en República Democrática del Congo, Luca Attanasio, y su escolta, el carabiniero Vittorio Locavacchi, y descartó la hipótesis de una ejecución. Ambos murieron junto a un chofer del programa de alimentos y fueron tiroteados. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, voz del ala más progresista del Partido Demócrata, criticó con dureza la apertura de un centro para menores inmigrantes, el primero activado durante la administración de Joe Biden, quien se lo había recriminado al anterior presidente Donald Trump. El gobierno venezolano declaró ayer persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en el país, la portuguesa Isabel Briante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país sudamericano en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores entregó el documento a la secretaria, en este caso la embajadora de la Unión Europea en la sede de la Cancillería, después de que el legislativo emplazara al Ejecutivo a tomar esta medida al considerar que la Unión Europea hace injerencia en asuntos internos. Qatar Airways, Delta Airlines y All Nippon Airways encabezan el listado de mejores aerolíneas del mundo en tiempos de la COVID-19 elaborado por la agencia de viajes y Dreams, mientras que Vinter es la única compañía española que se cuela en este listado. El informe que publica anualmente Dreams se ha refundado este año para analizar indicadores especialmente relevantes para los viajeros durante la pandemia, como el tiempo medio de reembolso o las medidas coffee free a bordo. Un total de 5 guaguas arribaron ayer al campamento provisional de inmigrantes de Las Raíces en La Laguna, con cerca de 200 futuros usuarios en su interior, que de acuerdo con las fuentes consultadas se alojaban hasta la fecha en distintos hoteles de la isla. Unos traslados programados que continúan en la senda de que en el recurso lleguen a pernoctar 2.400 personas, siguiendo las pautas marcadas por el Ejecutivo Central en el marco del denominado Plan Canarias. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha lanzado una nueva campaña de donación de sangre que tiene como objetivo primordial que la sociedad canaria conozca cuáles son las necesidades reales de sangre que tiene el archipiélago. La presidenta de este instituto, Teresa Gutiérrez, explica que es muy importante que la población conozca las necesidades diarias de sangre que tenemos en los hospitales para atender el tratamiento de pacientes y las intervenciones quirúrgicas, y asuma el papel esencial que cumplen las y los donantes en todo este proceso. Operarios de limpieza del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana hallaron ayer, durmiendo dentro de un contenedor de basura, a un hombre de origen magrebí de cuya presencia se percataron al oír voces que procedían del interior del camión donde habían volcado su contenido. Cuando hacían su ruta habitual por Playa del Inglés, en las inmediaciones de uno de los hoteles donde el Ministerio de Inclusión Social acoge a través de Cruz Roja a inmigrantes llegados a la isla en Patera o Cayuco, unos operarios del Servicio Municipal de Limpieza escucharon las voces del que resultó ser un hombre de origen magrebí que presentaba signos de embriaguez. Una nueva edición del Festival Internacional de Cine y Mercado Documental de Guía Visora Miradas Doc, que despliega desde mañana y hasta el 6 de marzo su programación, se presentó ayer en el Cabildo de Tenerife. Se trata de un certamen único en su diversidad que ha logrado crecer abriendo brecha, destacó el presidente insular Pedro Martín. La cita, que respalda la Corporación Insular, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento Insurano y la Fundación Caja Canarias, se plantea como un viaje a otras realidades, a las historias íntimas que nos ofrecen los documentalistas, y también como una forma de agradecer su generosidad en un año tan duro como 2020, sin apenas posibilidad de rodajes ni de producción y distribución, explicó su director David Baute. Y la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, amplió ayer sus avisos amarillos en riesgo por fuertes vientos previstos para estos días para buena parte de Canarias desde anoche. Dichos avisos comprenden a todas las islas de la provincia tinerfeña, así como a la isla de Gran Canaria, y son debidos a la posibilidad de que las rachas superen los 80 kilómetros por hora, especialmente en medianías orientadas al oeste y suroeste, en vertiente noroeste y sureste, además de cumbres al final del día. Vamos a ver qué es lo que pasa exactamente en Tenerife. En el norte, predominio de cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, principalmente durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste con rachas ocasionales muy fuertes, unos 70-80 kilómetros por hora en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Ya en cuanto a las farmacias de guardia, también en el día de hoy, en La Orotava, Los Realejos, Ángeles Martín Ruiz, calle Tejar 7, La Orotava, y en Puerto de la Cruz, Alberto Eugenio Pérez Luis, camino cordobés 85, La Vera. Juan Luis González, Juanjo González y Juan Diego del Pino les acompañaron en la parte técnica. Aquí ante los micrófonos, quien les habla, Patricia Hernández. Que tengan una buena tarde y se quedan ahora con el mundo del deporte y el compañero José Manuel Martín. Hasta mañana.
Sintonízanos online en radioralejos.com.